Renfe, te pedimos perdón, porque la tarjeta de fidelización más Renfe te da tantas ventajas y viajes gratis que si aún no la tienes, es porque deberíamos habértelo dicho mucho más alto.
Tarjeta más Renfe. Viaja gratis, solo por viajar. Solicítala en renfe.com. Renfe.
Buenos días, Madrid. Con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Son las 8:01 de la mañana. Buenos días, Madrid. Marea naranja en la capital. Los últimos sondeos confirman la tendencia de Ciudadanos como primera fuerza política también para la ciudad de Madrid. Y este fue el asunto que marcó en clave política la festividad de San Isidro. Begoña Villacís, que acudió vestida de chulapa a la pradera en compañía del presidente de su partido, Albert Rivera, no oculta el sueño de ser la próxima alcaldesa de Madrid.
La verdad es que estamos muy contentos, muy satisfechos, muy con la sensación de que es el fruto del trabajo que estamos realizando, porque verdaderamente nos estamos vaciando en este proyecto, y yo creo que lo único que nos dicen es que esto funciona.
La alcaldesa Manuela Carmena, que aún no despeja la duda sobre si se presenta o no a la reelección y que presidió los actos de la festividad del patrón de Madrid, acepta como normalidad democrática la posibilidad de que en 2019 Ciudadanos, con el apoyo del PP, desalojen del gobierno municipal la suma actual de Ahora Madrid con apoyo del PSOE.
La democracia es así, lo que decidan los ciudadanos siempre estará bien. Las encuestas, claro, nunca sustituyen a las elecciones y son las elecciones las que dirán al final lo que hay que hacer. Pero bueno, está muy bien ya que en las encuestas, pues si consideran los ciudadanos que prefieren otro equipo de gobierno al nuestro, pues eso es la escena, eso es la gran riqueza de la democracia.
Y como San Isidro es una buena excusa para dejarse ver, el flamante candidato a la Comunidad de Madrid por Podemos, Íñigo Errejón, y el presidente en funciones, Ángel Garrido, tenían claro qué pedirle al santo.
Lo que le voy a pedir es que a mí, en este caso, me ayude para poder ejercer la responsabilidad que me toca cumplir, este tiempo que nos queda por delante, y hacerlo con acierto para seguir creando empleo para los madrileños, para seguir haciendo que vivan mejor y para que, en definitiva, podamos todos estar un poquito mejor.
Si quiere ser el presidente de los madrileños, nos tiene que pedir disculpas, porque nos dijo que todo el comportamiento de Cifuentes era impecable, que no había nada raro y que todo era una conspiración de los partidos de la oposición y de los periodistas. Bien, ahora una juez la ha imputado. Yo creo que si quiere poder representar a todos los madrileños, nos tiene que pedir perdón por sus declaraciones.
Pero la actualidad de este miércoles 16 de mayo también nos lleva a Cataluña, Begoña Tormo.
Sí, a Lipio y a Alemania, porque hasta allí se ha ido o ha viajado el presidente electo de la Generalitat, Quim Torra, para reunirse con el presidente en la sombra, vamos, con el que manda de verdad en Cataluña. Muy buenos días, Madrid. De hecho, el propio Torra se refiere a Puigdemont como el legítimo presidente, así que la investidura del nuevo presidente, lejos de normalizar la situación, parece que va a hacer todo lo contrario, tensionar y enrarecer aún más las cosas si cabe. Torra ha anunciado que lo primero que va a hacer cuando tome posesión del cargo va a ser enviar una carta a Rajoy para celebrar con él una reunión. Pide que no haya condiciones, pero pone las suyas, que se levante el 155 y que se le entregue el control de las finanzas autonómicas. Por su parte, el presidente del Gobierno se reunía ayer con el líder de los socialistas para fijar estrategias conjuntas ante los más que posibles desafíos que va a plantear el nuevo gobierno. La medida más obvia vuelve a ser la ampliación del artículo 155 y así lo manifestaba Pedro Sánchez al término del encuentro con Rajoy.
Si toma el nuevo gobierno el camino que nos está anunciando el señor Torra, pues evidentemente es blanco y en botella. Se aplicará el artículo 155 con contundencia, por supuesto, claro que sí.
Y el presidente del gobierno destacaba además que en Cataluña no puede haber dos presidentes.
En Cataluña solo puede haber un presidente, una sola legalidad y unas únicas instituciones válidas, que son las que establece la Constitución y el Estatuto de Autonomía de Cataluña. Y quiero decir, por último, que ni hubo independencia, ni hubo república, ni la va a haber.
Buenos días, Madrid.
Pues son las 8 y 5 minutos de la mañana y estos son tan solo dos de los apuntes de asuntos que vamos a desarrollar a lo largo de esta edición de Buenos Días Madrid en este miércoles, en el que, como saben, como hacemos de lunes a viernes, les vamos a acompañar desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Pero también hay otros asuntos que forman parte de la actualidad y que les vienen contando nuestros compañeros de Buenos Días Madrid matinal desde las 6 de la mañana y que ahora resumen en titulares Ángeles Martín y Loli Jurado.
Buenos días, pues comenzamos estos titulares con una muy buena noticia y es que después de una maratoniana reunión entre empresa y sindicatos ha quedado desconvocada la huelga en el servicio de limpieza de Madrid.
Iba a comenzar hoy esos paros, pero anoche los trabajadores aceptaron la propuesta de la empresa que subirá los salarios en un 10% durante los próximos 3 años para esos 6.000 empleados que integran la plantilla. Juan Carlos del Río es portavoz de UGT.
Tiene reivindicaciones históricas del sector, como para los trabajadores de nuestro colectivo de sábados, domingos y festivos, que tienen un día libre en Navidad y se va a pasar por grupos a trabajadores a jornada completa.
Protesta de estudiantes contra la reincorporación de Cristina Cifuentes a la universidad.
Hoy van a protagonizar una marcha hasta el rectorado para exigir que la expresidenta de la Comunidad de Madrid no vuelva a su puesto de funcionaria como técnico superior en la Universidad Complutense.
El Partido Popular ratifica los nombramientos de Madrid.
Pío García Escudero como presidente del PP de Madrid y Juan Carlos Vera como secretario general. Ambos llevarán las riendas de la organización territorial hasta las elecciones de 2019.
Ha abierto el plazo para votar los proyectos participativos.
711 proyectos son los que han pasado a la fase final. Podrá votarse en la web Decide Madrid o bien de forma presencial en las oficinas de atención al ciudadano o también en plena calle los días 23 y 24 de junio. Pablo Soto es concejal.
Todo el mundo puede entrar en Decide Madrid, seleccionar los proyectos que más les gusten. Hay de todo, hay pues desde instalaciones deportivas hasta bibliotecas, proyectos de empleo. Y los proyectos más votados serán los receptores, los destinatarios de esos 100 millones del presupuesto municipal.
La muerte del pequeño de Algeciras fue fruto de una temeridad.
Es lo que asegura la Policía Nacional de Algeciras, que el piloto de la lancha que arrolló la embarcación en la que estaba el pequeño Manuel de 9 años y su padre no actuó ni por venganza, ni hubo ajuste de cuentas, ni narcotráfico.
Los dos detenidos tienen antecedentes. Lo que ocurre es que uno de ellos probablemente después de tomar la declaración lo ponemos en libertad porque... En fin, a tenor de las investigaciones practicadas, parece ser que no tiene ninguna participación activa en el incidente e incluso colabora porque le quita, una vez que se produce la colisión, quita las llaves de la lancha para evitar que el piloto huya.
En Tenerife se investiga una presunta agresión sexual múltiple.
La víctima de 19 años asegura que 3 hombres de nacionalidad senegalesa, uno por cierto ya está detenido, la violaron y después le dieron dinero para la píldora del día después.
Manifestaciones en 70 ciudades contra la violencia machista.
Entre ellas Madrid. Más de 300 organizaciones feministas piden al gobierno que financie el pacto de Estado contra la violencia de género con esos 200 millones de euros que prometió.
El ministro de Exteriores español se pronuncia sobre Gaza.
Alfonso Dastis ha tildado de no acertado el traslado de la embajada de Estados Unidos a Jerusalén y sobre la muerte de al menos 60 palestinos en Gaza ha denunciado el que califica como uso desproporcionado de la fuerza del ejército israelí.
Hemos lamentado ese uso desproporcionado de la fuerza y el uso de armas de fuego por Israel. Creemos que esa no es la manera de actuar.
Y en deportes, hoy es el gran día del Atlético de Madrid.
La final de la Europa League contra el Olympique de Marsella en el Estadio de Lyon. Un encuentro que van a poder seguir aquí en directo en Onda Madrid. Será desde las 8:15 de la tarde. Diego Simeone lo tiene claro.
Importarme solamente el partido y todas las palabras, todas las situaciones que se generan en torno al partido, que es normal que aparezcan, dejarla para la gente que no participa. Los que están adentro saben claramente lo que tienen que jugar, saben la forma que lo tienen que jugar y está claro que lo único importante será la realidad.
Buenos días, Madrid.
Bueno, y vamos a conocer el estado del tráfico de este día después de la fiesta. Vuelve a la normalidad, previsiblemente. Vamos a comprobarlo en Madrid capital. Conectamos con el Centro de Control de Tráfico del Ayuntamiento. Inmaculada Landeras, buenos días.
Hola, muy buenos días. Así es, vuelve la normalidad, pero parece hasta el momento que con un nivel circulatorio algo más suave. Por supuesto, a esta hora tienen todas las entradas en hora punta. El acceso principal de la carretera de La Coruña es el que todavía coge el tráfico bien. Se acumula más adelante ya en la Plaza de Cristo Rey. Y realmente son la entrada de la carretera de Toledo y la de Extremadura principalmente, las que hasta ahora vemos que son más costosas de rebasar. En el caso concreto de la Glorieta de San Vicente, la cuesta de San Vicente en la subida a la Plaza de España se mantiene ya muy saturada y es normal porque la Gran Vía no tiene capacidad. Pero son muchos los conductores desde allí que toman como alternativa el Paseo de la Florida y no es buena alternativa hasta ahora. Si están a tiempo, es mejor que se incorporen desde la A5 a la M30, se muevan por ese lado oeste y la abandonen por el Puente de los Franceses. Este tramo de M30 paralelo a Casa de Campo tiene un tráfico intenso pero completamente fluido. Sin embargo, hay otros tramos que están muy saturados, el comprendido entre Méndez Álvaro y Ventas, y ya luego el tráfico se hace lento para de nuevo hacerse más saturado otra vez a la altura de Costa Rica, todo en sentido carretera de Burgos. Y de los ejes principales no vamos a destacar ninguno especialmente, se va animando la ciudad, pero todavía no vemos problemas dignos de mención.
Muy bien, muchas gracias, Inmaculada. Ahora, cuando son las 8 y 11 minutos de la mañana, nos acercamos hasta la Dirección General de Tráfico para saber cómo se circula en las carreteras de acceso a Madrid. Alfonso Martínez, muy buenos días.
Buenos días. Hasta ahora encontramos en dificultades principalmente en todas las entradas a la capital, por la 1 en San Sebastián de los Reyes, la 2 en Torrejón de Ardoz, la 3 en Santa Eugenia, la 4 a la altura de Valdemoro, Pinto y en San Cristóbal de los Ángeles, la 42 a la altura de Parla, la 5 en Navalcarnero, Alcorcón y Campamento, la 6 en Majadahonda y El Plantío y la M607 en Tres Cantos. Densidad circulatoria además en la M40 en varios tramos, entre ellos en Pozuelo hacia los túneles del Pardo dirección A1, entre Vallecas y Coslada sentido A2, desde Carabanchel Alto hasta Villaverde hacia la A4 y en el barrio de La Fortuna dirección a la 6. Por último, retenciones en la M50 en Paracuellos del Jarama sentido A1 y en Alcorcón y Boadía del Monte hacia la 6.
Nos vamos hasta los trenes de cercanías de Renfe. Eduardo Ozores, buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues unos trenes del servicio de cercanías de Renfe que en estos momentos continúan su hora punta y lo hacen con total normalidad. No tenemos ninguna incidencia a estas horas en ningún punto de la red y los trenes, como digo, cumplen sus horarios.
Y con la previsión del tiempo para las próximas horas está nuestra compañera Elena Miñambres. Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Las temperaturas mínimas han subido durante esta pasada madrugada por todos los rincones de la Comunidad de Madrid y las máximas se van a mantener muy parecidas, lo que quiere decir que vamos a disfrutar de valores cercanos a los 20 grados en numerosos puntos del norte de la región y aproximándose a los 25-26 en el centro y en el sur. Así que ambiente algo más que primaveral, con esas temperaturas que acompañan y con ese sol que también va a acompañar. Eso sí, conforme avance la jornada van a ir apareciendo nubes de calor, pero de momento no nos van a dejar precipitaciones. Las tormentas podrían aparecer a partir de la jornada del jueves en puntos de la sierra.
Buenos días, Madrid.
Aterrizaje efectuado con éxito. Abriendo compuertas
para emocionarte con las vistas que París guardaba para ti. Sentirte como el primer hombre en la Tierra y entender que las vueltas dan mucha vida. Nautalia Viajes.
En la Clínica Veterinaria Ciudad de Los Ángeles encontrará todo tipo de servicios veterinarios: cirugía, especialidades, ambulancia, hospitalización. Abrimos las 24 horas al día todos los días del año. 91-317-5562. En la Clínica Veterinaria Ciudad de Los Ángeles cuidamos de su mascota las 24 horas. Clínica Veterinaria Ciudad de Los Ángeles.
En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99 €. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99 €. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes.
La final de la Liga Europa se juega en Onda Madrid. Esta tarde, a partir de las 8:15... viviremos con los rojiblancos el sueño europeo, con la narración del partido en Lyon y acompañando a los atléticos que sigan la final desde el Metropolitano. Atlético de Madrid-Marsella en Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
¿Cómo te gustaría que fuese tu casa? En Pavimarsa la hacemos realidad. Ven a Pavimarsa y descubre más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas, con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es.
Viajes El Corte Inglés presenta Un verano de película. Estas vacaciones tú serás la estrella. Descubre con Tour Mundial las Islas Canarias y Baleares y vive experiencias únicas. Viajes El Corte Inglés te presenta los mejores estrenos para unas vacaciones de película. Ahorra hasta 200 euros y paga en 6 meses en todo el producto Islas de Tour Mundial. Hasta un 35% de descuento y los niños viajan gratis. Vivirás un verano de película con Viajes El Corte Inglés y Tour Mundial.
De lunes a viernes de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
El colectivo neonazi que ocupa desde hace ya varios meses el edificio del antiguo Banco de Madrid en la Plaza de Colón deberá desalojarlo hoy por orden judicial. Ese desalojo está previsto que arranque a eso de las 9:30 de la mañana, aunque este colectivo lleva varios días pidiendo a través de las redes sociales que sus simpatizantes acudan a apoyarles para evitar ese desahucio. Hasta la Plaza de Colón nos vamos. Allí está nuestra compañera Fátima Sotorrío. Buenos días, Fátima.
Buenos días. Bueno, pues de momento aquí en esta Plaza Margaret Thatcher lo que hay es tranquilidad. Sí que han desplegado los ocupas del hogar social una gran alfombra roja que va hasta la puerta y en la que se puede leer en el suelo: nunca pierden los que nunca se rinden. Bueno, pues en este hogar, como decimos, situado en la Plaza de Margaret Thatcher, la antigua sede del Banco Madrid, bueno, pues lleva ocupado desde el 23 de abril del año 2017. Hoy el juzgado ha dictaminado que sea desalojado, que sea lanzado, pero los habitantes que hay en este hogar social aseguran que este se ha convertido en un sitio en el que se blanqueaban capitales a un hogar donde ahora viven 20 personas que se encontraban en la calle. Dicen también sentirse preocupados por el futuro precisamente de estas personas, que en las que hay dos menores de edad de 13 y 15 años y personas mayores, uno en concreto, un hombre de 81 años que lleva toda una vida trabajando, pero que se encontró de un día para otro en la calle y está aquí recogido. El colectivo hace referencia también a varias personas de 65 años y algunas que tienen minusvalía y dicen de ellos que gracias a Hogar Social, pues bueno, ahora tienen un trabajo y una cama que pueden dormir todas las noches, que han podido encontrar algunos trabajos y salir de ese pozo que ninguna institución pública pues les ha rescatado salvo ellos. Bueno, esta no es la primera vez que intentan desalojar este edificio, lo han intentado en una ocasión, esa vez se paró por la resistencia, hoy también se va a intentar parar. De hecho, los ocupantes de este hogar social llevan varios días llamando por redes sociales a los afines para que vengan, a simpatizantes, para que vengan hasta aquí y eviten ese desahucio que está programado para las 9:30 de la mañana. De momento vemos aquí 3 o 4 personas. Tampoco tengo muy claro que sean esos simpatizantes, es probable que sí. Hace 13 meses que lleva esta sede del Banco Madrid ocupado en la Plaza Margaret Thatcher, al lado de Colón, y hoy en principio, bueno, pues tienen que salir ya por orden judicial.
Gracias, Fátima. Pues estaremos muy pendientes de lo que suceda allí. Lo acaban de escuchar, a partir de las 9:30, desalojo por orden judicial del hogar social.
Y ahora 8:19 de la mañana, vamos a ver qué es lo que destacan en sus portadas los principales diarios. Ángeles Martín, ¿los tienes todos?
Los tengo todos y vamos a comenzar, si te parece, con el diario El Mundo. En el cuadernillo de Madrid, el titular: personal sanitario con rango de autoridad pública. La comunidad ultima una ley para proteger a médicos y enfermeros frente a las agresiones. Un dato que leemos en el cuerpo de esta información: en el año 2017 se registraron 1.937
46 conductas violentas en centros de salud y hospitales por parte de pacientes. En el diario La Razón, el corazón de Carlota se hace viral, logra 41.000 retweets en dos días, tiene 15 meses, Carlota, y necesita un nuevo órgano. Hoy le ponen uno artificial en el Hospital de La Paz. Destaca este diario las palabras de su madre: queremos concienciar para salvar a todo el que se pueda. Y en el diario ABC, el juez anula el cambio de la calle dedicada al torero El Algabeño. El magistrado afirma que el comisionado de la memoria histórica no aporta hechos, sino juicios de valor. Y si echamos un vistazo a las páginas de Madrid del diario El País, el Manzanares recupera su fauna tras reabrirse las presas. La apertura de las presas está generando la fauna avícola y piscícola a lo largo de los 7,5 kilómetros del río que atraviesan la ciudad. En el agua, los barbos se han multiplicado. Además, han llegado a las garzas reales, ejemplares de martín pescador, garcetas, martinetes e incluso galápagos leprosos, un tipo de tortuga típica de la capital. Y si echamos un vistazo a los periódicos digitales, pues por ejemplo, una información que estamos dando desde primerísima hora de esta mañana, una buena noticia para los madrileños: en el diario 20 Minutos, desconvocada la huelga indefinida de limpieza viaria en Madrid tras acordarse una subida salarial del 10% a la plantilla. Además de esa subida, también se van a regular licencias y permisos, así como la jornada de trabajo y las vacaciones de los trabajadores. El nuevo convenio aportará mejoras sobre todo a los empleados de los turnos de fin de semana y los días festivos. Y en el Madrid Diario, Carmena entrega en San Isidro las medallas más feministas para, y estas palabras están entrecomillado, compensar un poco. La igualdad a veces se hace por compensación para llegar a la balanza necesaria. Son las palabras dichas ayer por la alcaldesa Manuela Carmena y que hoy recoge, como decimos, este diario. También leemos cómo destacó la alcaldesa de la capital esas palabras después de entregar los reconocimientos a la actriz Concha Velasco, a las jugadoras de hockey femenino del Club de Campo, a la ingeniera industrial del CSIC Elena García Armada y a la activista de los derechos LGTBI Boti García Rodrigo.
Y cuando son las 8 y 22 minutos de la mañana, vamos a adelantarles algunos de los contenidos que vamos a desarrollar en este programa Buenos Días Madrid, y que, bueno, pues va a comenzar en unos minutos con el comentario de los asuntos más destacados de la actualidad en nuestro habitual Desayuno con Diamantes, que hoy vamos a compartir con Lorenzo Navarrete, decano del Colegio Oficial de Politólogos y Sociólogos de Madrid. Con él analizaremos las últimas encuestas de intención de voto en Madrid capital en la jornada previa al arranque del debate de investidura de Ángel Garrido para presidente de la comunidad. Y de paso comentaremos la situación que se plantea en Cataluña con la elección de Quim Torra como nuevo presidente.
El precio de la gasolina se ha disparado en las últimas semanas. Llenar el depósito cuesta de media unos 7 euros más que hace un año. Ante este panorama, no está de más escuchar los consejos que Enrique García, portavoz de la Organización de Consumidores y Usuarios, nos va a dar para ahorrarnos unos euros a la hora de repostar. Será, como todos los miércoles, al filo de las 10 y 20 de la mañana.
Y en tiempo de salud hablaremos de la ELA, la esclerosis lateral amiotrófica. Estos días la Fundación Luzón presenta una campaña para dar a conocer esta enfermedad y concienciar a la población sobre sus efectos. El lema de este año es Un tango para luchar contra la ELA. Ayúdanos a que este baile sea posible de verdad, sin stop motion.
Los miércoles también son los días de la seguridad vial aquí en Buenos Días Madrid. Hoy vamos a centrar ese espacio en los profesionales que se ganan la vida al volante, porque luchar contra la siniestralidad en esos desplazamientos y también en los que realizamos todos para ir o volver del trabajo es uno de los objetivos del Plan Director de la Comunidad de Madrid.
Y un poco después nos relajaremos con la música de Irene Echeverría y sus audiciones comentadas. Hoy el protagonista de la sección es el pizzicato, una técnica que consiste básicamente en pellizcar las cuerdas de un instrumento musical para lograr un efecto distinto. Irene ha prometido traerse su violín y ponemos ejemplos de compositores tan distintos como Vivaldi, Strauss o Boccherini.
esto del Pizzicato toda por ti, Alipio, que sabemos que...
Está muy dedicado,
que
sí.
Que te gusta, efectivamente. Y luego, un poquito más tarde, María Jesús Alavarreyes nos va a hablar de un asunto interesante. Hoy la autoestima, y es que querernos a nosotros mismos es el primer paso imprescindible, además, para que nos quieran los demás. Para saber cómo potenciar la autoestima, esté con nosotros a eso de las 12 y 25. Si yo tuviera una escoba,
si yo tuviera una escoba. Y terminaremos con la música de los Sirex, la mítica banda de los 60 que sigue dando mucha guerra y el próximo 30 de mayo presentará su último trabajo, un doble disco que lleva por título Que nos quiten lo bailao. Hoy sus cuatro integrantes originales estarán con nosotros para contarnos y cantarnos.
Fíjate, en lo de los Sirex, pues a mí esta música de Mecano también me retrotrae a mi juventud, 8 y 25 minutos de la mañana, juventud cuando vivíamos en casa, que te hacía mamá todo, tenías la ropa planchadita cuando abrías el cajón, llegabas a mesa puesta.
Ay, que me estoy deprimiendo.
¿Verdad?
Me estoy deprimiendo. Qué buenos tiempos esos.
Pues sí.
Con mamá. Ay, ¿por qué comentamos estas cosas? Bueno, pues porque la Oficina Estadística de la Unión Europea, Eurostat, ha publicado un estudio. ¿Cuál es el tema? Pues el tema es a qué edad se emancipan los jóvenes de la Unión Europea. Se han analizado 31 países. ¿Cuáles son los europeos que antes abandonan la casa de sus padres?
No sé, países del norte, ¿no? De Europa, seguramente.
Nórdicos.
Sí, los bien. Suecos que se van con una media de 21 años. A ver, a mí no me extraña, porque estos son los que comen albóndigas en casa y esas cosas.
para comer unas albóndigas que en casa de mi madre me las como la mía, ¿no?
Exactamente, total, para descongelar eso con un microondas de vales. Bueno, los primeros los países nórdicos, después norte de Europa, después los del este y los últimos. Los mediterráneos.
O sea, según vas bajando, se van quedando más en casa, ¿no? Los jóvenes.
Hombre, que no lo ve, efectivamente. ¿Qué significa esto? Aparte de que los países mediterráneos comemos mejor. Bueno, pues que los jóvenes españoles son los últimos en independizarse. ¿A qué edad se van de casa los españoles? Pues en torno a los 29,3 años. Fíjate, casi una década después que los suecos.
También tiene mucho, hombre, mucho que ver tienen las condiciones económicas,
hombre,
¿no?
Sí.
Si no encuentras trabajo, sí. Si no te da con lo que ganas para emanciparte, pues para, ¿no? Pues
sí, mejor seguir en casa.
Las condiciones,
claro, no, es que no es mejor, es que no hay otra alternativa muchas veces.
El otro día hablábamos de lo alto que están los alquileres, por ejemplo.
Por
bueno,
ejemplo.
También las costumbres, que aquí somos como más cariñosos, ¿no? Los nórdicos que son muy despegados. Eso de la familia es otra cosa.
Aquí bueno. Está mamá que te dice, hijo, no te vayas. Y para estar mal, quédate aquí en casa con lo bien que estás.
Y tú te dejas y dices, porque pues
bueno,
vale.
Venga, va.
Porque con la adolescencia eres muy rebelde, pero luego a partir de los 20 años la cosa cambia.
Sí, uno se amolda ya.
Exactamente. Bueno, solamente se van más tarde los de Grecia, los de Italia, Eslovaquia. Aquí a Croacia. Y los últimos, ¿cuáles son? Los de Malta. ¿Que a dónde van a ir? Si se les acaba el país, ¿sí? ¿Que a dónde van a ir? Si es que da cuatro pasos y te caes al agua. Se van con 32,2 años. Bueno, pues nuestra pregunta de hoy es ¿a qué edad abandonaste tú el nido? O bueno, si eres mayor, ¿a qué edad han dejado el nido los pollitos, tus hijos? Si ya tienes cierta edad y no te has ido de casa, oye, pues cuéntanos por qué.
¿Que cómo lo haces? ¿Para que no le eches?
Exactamente. Otro día vamos a preguntar por trucos de padres para que se vayan tus hijos. Bueno, ¿a qué edad abandonaste el nido? El WhatsApp es 628-091-117. 628-091-117. ¿Quieres más de teléfono? Pues nos parece muy bien, lo tenemos gratis. 900-1030-63. 900-1030-63.
628-091-117.
Y cualquier otro vecino o vecina que...
Pero, patate, somos un barrio de Madrid. Madrid 28022. Pagamos los impuestos como pagan todos los municipios de Madrid.
Sí, doña, soy Esther. Mira, el otro día ya se lo has dicho tú que estábamos
no, es
en
un
la
infierno,
de Sol.
Porque es que aquí ni hay orden, ni hay ley, ni hay inspecciones, ni hay nada. Aquí lo que hay nada más que traición.
Si quieres comentar, denunciar, opinar o proponernos algún tema... Envíanos un WhatsApp al 628-091-117.
Hoy hacemos una barbacoa.
Más, si al coste te da más, pero que mucho más. Si pones en tus platos, las enriquecerás. Yo quiero y quiero más.
Gama enriquecida con micronutrientes.
Si al coste te da más.
En la Clínica Veterinaria Ciudad de Los Ángeles encontrará todo tipo de servicios veterinarios. Cirugía, especialidades, ambulancia, hospitalización. Abrimos las 24 horas al día todos los días del año. 91-317-5562. En la Clínica Veterinaria Ciudad de Los Ángeles cuidamos de su mascota las 24 horas. Clínica Veterinaria Ciudad de Los Ángeles.
Si aún no has viajado gratis con Renfe, te pedimos perdón. Porque la tarjeta de fidelización más Renfe te da tantas ventajas y viajes gratis que si aún no la tienes, es porque deberíamos habértelo dicho mucho más alto.
Tarjeta más Renfe. Viaja gratis solo por viajar. Solicítala en renfe.com. Renfe.
Madrid directo. En Onda Madrid.
Hola amigos, os espero todas las tardes de 4 a 8 en Madrid Directo, en Onda Madrid. Vamos a recorrer juntos la actualidad, noticias, protagonistas, opinión, sobre todo muchas ganas de compartir con vosotros 4 horas de radio en directo. Os espero a todos, seguro que vamos a pasar juntos una muy buena tarde.
Madrid Directo, con Nieves Herrero, en Onda Madrid.
¿Crees que las condiciones de tu divorcio no son las más justas? No te conformes. Asesórate en un despacho especializado en divorcios y custodia de hijos. 25 años haciendo tu vida más fácil. Más info en eliasimunozabogados.com. 91-571-1787.
Viajes El Corte Inglés presenta un verano de película. Estas vacaciones tú serás la estrella. Descubre con Tour Mundial las Islas Canarias y Baleares y vive experiencias únicas. Viajes El Corte Inglés te presenta los mejores estrenos para unas vacaciones de película. Ahorra hasta 200 euros y paga en 6 meses en todo el producto Islas de Tour Mundial. Hasta un 35% de descuento y los niños viajan gratis. Vivirás un verano de película con Viajes El Corte Inglés y Tour Mundial.
De lunes a viernes de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Son las 8 y 32 minutos de la mañana y a esta hora pues vamos a comenzar nuestro particular desayuno con diamantes. Hoy tenemos ya a 3 de nuestros 4 diamantes en el día de hoy. Son Pedro Mansilla, muy buenos días.
Buenos días.
Está también Euprepio Padula,
¿Qué tal? Buenos días.
Y nos acompaña Carlos Dávila, buenos días. Bueno, pues en fin, tenemos que hablar de algunos asuntos que forman parte de la actualidad. Pero luego lo desarrollaremos a partir de las 9 de la mañana, que contaremos con el último diamante en este desayuno, que será Lorenzo Navarrete, decano del Colegio Oficial de Politólogos y Sociólogos de Madrid. Hablaremos, bueno, pues de las encuestas, las últimas encuestas, que parece que apuntan a que Ciudadanos se presenta ante los ciudadanos como la fuerza política que genera mayor confianza, no solamente en el ámbito nacional, también en el autonómico, en la Comunidad de Madrid, y ahora también después de los sondeos que conocimos ayer, publicados por el diario El Mundo y El País, en la festividad de San Isidro, pues decían que también en la Alcaldía de Madrid se mantenía esa misma premisa. Quiero que me hagáis una breve opinión en relación a este asunto, que luego, ya digo, vamos a desarrollar más.
Bueno, comienzo yo. Las encuestas sabemos que son una foto del momento que refleja prácticamente las sensaciones, las declaraciones y todos los sentimientos de la calle, por lo menos de las personas que evidentemente en estas encuestas se considera, se llama, se le manda email, etcétera, según el tipo de encuesta. Hombre, es evidente que la sensación de la calle lo que dice es que Ciudadanos es en este momento el partido político que más confianza da, o por lo menos el que da la impresión a la ciudadanía que puede dar un revulsivo, un cambio radical. Esto responde también a que en los últimos meses, evidentemente, el Partido Popular, fuerza más votada en la Comunidad de Madrid y también a nivel nacional, ha tenido una serie de problemas, para así decirlo, de una forma muy delicada, importantísimo, el hecho que el poder desgasta en las encuestas, especialmente, y por lo tanto yo creo que es una foto bastante real de la situación actual. Que esto luego se repercuta en los votos, en las elecciones, cuando lo veremos, pero la foto es evidente. Yo creo que aquí hay dos sugerencias que yo siempre doy a los políticos de los cuales trabajo. Uno, evidentemente, creerse las encuestas, no ignorarlas nunca, trabajar sobre ello, pero que tampoco te depriman. Y a los que están ganando las encuestas también les digo, oye, tampoco se te suba demasiado arriba, porque las encuestas son encuestas, y además luego en las votaciones el poder que tiene las personas que tienen los sillones, etcétera, y especialmente el aparato que tienes montado en los diferentes territorios es lo que te permite poder tener resultados mejores o no. Y otro efecto muy importante, en las encuestas la gente miente. Y yo lo digo siempre, que un tercio de las personas mienten, especialmente mienten los que votan el partido menos querido en ese momento. Por ejemplo, ahora en España decir que votas PP no es muy cool, para así decirlo, no mola mucho. Esto pasaba mucho con Berlusconi en Italia, con el Brexit, etc. La gente miente en relación a lo que parece que no le gusta mucho a la calle.
Ajá. Carlos.
O con Trump,
por ejemplo, efectivamente.
Yo recuerdo una encuesta de hace unos años en que le daba vencedor al partido a Podemos, ¿os acordáis?
Sí.
Pero además por goleada. Vamos a ver, yo estoy muy de acuerdo con lo que acaba de decir el propio y quiero decir dos cosas. La primera, que yo no recuerdo en todos los años de mi vida profesional una tal profusión de encuestas como la que está saliendo en este momento.
Todos los días una, ¿verdad?
Es que es verdad. Sí. Los que hemos dirigido un medio de comunicación sabemos lo que cuesta una encuesta. Una encuesta no es una cosa baratita, ¿eh? No, no es una cosa baratita. Yo también sabemos cómo hay alguna gente que no son los que están dirigiendo, los que están en La Razón, porque ha habido tres encuestas, tres muy diferentes, por cierto, La Razón, El País
y El Mundo.
Sabemos que estas tres encuestas no son, yo no dudo de las personas que han hecho estas encuestas, pero yo recuerdo que a mí me ofrecieron encuestas de un jueves para un domingo, ¿eh? De un jueves para un domingo.
Con la credibilidad que esto conlleva.
Con la credibilidad. Por tanto, las encuestas hay que ponerlas en ese aspecto y en ese ámbito. Y vuelvo a repetir, hay un término que a mí me lo dice una amiga mía y me parece un término absolutamente muy significativo y muy certero en estos momentos, que se llama la sondeocracia. Estamos viviendo una sondeocracia en este país. Es decir, aquí se construyen estados de opinión a través de sondeos, en vez de hacer una cosa que es exactamente al revés para lo que vale normalmente las encuestas. Y eso es importante. Y luego, todas las cautelas que añadamos a esto, hay que añadir una más. ¿Se puede hacer atribución de escaños con unas encuestas de 500 muestras? Yo lo pregunto.
Y sin candidato.
Sin candidato lo decíamos ayer.
Claro, yo planteo toda esa serie de interrogantes y no quiero, no trato de poner cautelas ni desmentir ningún tipo de encuestas. Yo sencillamente hablo de mi experiencia personal. Y mi experiencia personal es exactamente la que he dicho.
Habéis estado tan brillantes que solo voy a hacer una pequeña matización, y es que no es lo mismo una encuesta a un mes de unas elecciones que una encuesta a un año de las elecciones, y probablemente ahí está la clave. Decía anoche Carlos, que lo oía con muchísima atención, que estamos en una situación en la que parece que las encuestas no están hechas para adivinar la intención de los ciudadanos, sino para condicionarlas, es decir, para crear intención de voto. Y es plausible, a un mes de las elecciones esto sería inútil, pero a un año de las elecciones esto es un instrumento muy útil. De hecho, debe de estar creándose una nueva profesión como variante de la sociología, que es que ya ni el periódico ni el partido tiene que encargar la encuesta. Es el propio gabinete de encuestas quien ofrece una encuesta al partido al que le pueden interesar los resultados, para, obviamente, que le sea leal y le encargue luego la buena cuando pasen 9 meses.
Luego va a venir el decano del Colegio de Politólogos y Sociólogos, así que vamos a tener tiempo de ahondar en esta cuestión que planteaba también Pedro y en otras que tienen que ver con las encuestas. Si os parece, vamos
a hacer
un repaso.
Es que no hay semanas sin encuesta.
Ya, ¿eh? Por eso digo.
Aquí, cuando una semana no hay una encuesta, es decir, ¿a qué se dedican?
Pero es que ahora va a venir luego el decano, claro, y hablamos ya de las encuestas largo y tendido. Vamos a hablar de otras cosas.
Pero es que ahora las encuestas. hay encuestas low cost que no os enteráis.
Que sí, claro. pero eso digo que
cualquier
luego
padre
ya...
de familia se puede cargar una.
Venga, pues nada, habla de las encuestas. Yo ya no tengo energía ya para cambiar de tema.
Yo me si no me... ves que soy muy disciplinado y me callo.
Si no me miras, no me callo.
No, hombre, digo que luego vamos a tener tiempo, porque si no vamos a repetir lo mismo que estamos diciendo ahora. Si queréis, si os parece, que yo ya no mando nada, hablamos de otras cosas. Por ejemplo, también vamos a tener oportunidad, pero como nos pilla más lejos y hay más cosas que comentar, yo os propongo hablar de Torra. Y a mí es que es un tema que me fascina.
A mí me apasiona. Esas y otras leyendas medievales, bueno, me tienen que no duermo.
A mí me vais a permitir, como siempre, ser tremendamente directo con el tema de Cataluña, como siempre he sido desde el principio, y no voy a cambiar ni de opinión ni de actitud en relación a este tema. Hombre, yo creo en relación a Torra, podemos comentar dos cosas. Yo creo que ayer fue un día bastante importante. Por un lado, por la mañana a las 9:30 tuvimos la importante reunión entre Mariano Rajoy y Pedro Sánchez. Una reunión importante porque de esta reunión salió un acuerdo también muy importante, que es estar unidos en el tema del desafío independentista, que seguirá, quiero decir. Yo ya lo he dicho, que a pesar de tener probablemente gobierno desde ya, desde hoy, entre hoy y el viernes se supone que vamos a tenerlo, a pesar de todo esto, el desafío independentista, y esto claramente lo ha dicho el señor Torra, acabando su discurso de investidura con Cataluña Lliure, es decir, Cataluña Libre, y diciendo claramente que va a seguir con el proceso constituyente y teniendo muy claro que va a respetar el mandato del 1 de octubre y diciendo que su presidente, Puigdemont, claramente nos dice que va a seguir. De la reunión de ayer entre el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, y Pedro Sánchez, salieron, como sabemos, 5 puntos. Que, uno, que en el caso que el desafío se concretice, se va a activar un nuevo 155, diferente
y más duro.
Y seguro más duro. Luego dijo otra cosa para mí absolutamente fundamental, que van a intentar, que espero que no sea solo un intento, espero que lo hagan ya, desde hoy mismo, que no solo las cancillerías europeas, pero que todos los medios de comunicaciones europeos y mundiales se hagan eco de forma inmediata de los tweets y de los artículos y de cuál es el pensamiento ideológico del señor Torra. Me parece fundamental, porque en el pasado hemos perdido el relato propagandista con los independentistas. Y la opinión pública europea tiene muy claro que el independentismo tiene algunas razones que no son reales. Por lo tanto, que realmente en Europa se haga eco de todo esto es absolutamente fundamental. Luego, otra cosa que se decidió, como sabemos, es el hecho del control de la supervisión de las cuentas. Por lo tanto, yo creo que sería una decisión muy importante. Otra clave va a ser mañana, reunión con el señor Rivera. Rivera quiere que se mantenga el 155. Espero que nos diga cómo, visto que supuestamente se tiene que levantar este, el que tenemos ahora, en cuanto haya gobierno. En cambio, en relación a la rueda de prensa, que no sé si la habéis visto, yo la di en directa, la rueda de prensa del señor Torra y del señor Puigdemont ayer en Berlín, a las 4:00 de la tarde, decir sencillamente que demostrar una vez más que el señor Torra es un títere de Puigdemont. Puigdemont era quien llevaba la batuta de esa rueda de prensa, hasta le dijo cuando tenía que beber para no ahogarse, porque no se estaba ahogando, no tomaba agua, y el otro le dijo, toma agua, por favor. Bebe niño, en ese sentido. Luego, se dividieron un poco los papeles. Torra lo que hizo fue repetir el mandato que él va a mantener, es decir, de nuevo que España es un Estado no democrático que va a intentar restablecer todos los cánones de la democracia, etcétera, etcétera. Y Puigdemont de nuevo hizo un llamamiento a Europa para involucrarse en el conflicto. Pidió a Europa estar presente en la solución del conflicto. Y perdonadme si me he alargado un poco más.
Yo quiero añadir alguna cosa que ha dicho propio, dos cosas que me han parecido muy interesantes. La primera, hablar de la rueda de prensa de Sánchez, que a mí me pareció muy clara. Es decir, el documento es muy importante, es el primer documento que hacen los dos principales partidos, por ahora, del arco parlamentario español, en el que se ponen perfectamente de acuerdo en un documento que yo creo que todos los españoles de bien deberíamos firmar. Yo estoy absolutamente de acuerdo. Pero es que en la rueda de prensa el señor Sánchez dice una cosa que cambia un poco lo que ha venido diciendo hasta ahora, que es la dureza del nuevo 155. Ya sabéis que el señor Sánchez se ha distinguido quizá por apostar hasta ahora por un descafeinado o por un 155 menor en sus atribuciones, en sus competencias, que el que ha habido. No, ahora dice que un mucho más duro, lo cual quiere decir probablemente que está pensando en intervenir la TD3 por una parte y desde luego los Mossos. Y ahora quiero decir otra cosa que me parece también muy importante. Señor Torra, tú has dicho propio y tienes mucha razón en que España entera, Europa entera, tiene que saber quién es este personaje. Yo os traigo aquí 52 artículos de este señor. El más suave se llama La bellísima sedición. Nos insulta a los españoles, yo calculo que también a Iniesta, porque es español y está jugando en el Barcelona, nos insulta a los españoles hasta la náusea. Es decir, ningún español puede sentirse no contento ni además ajeno a este asunto. Los españoles tenemos que sentirnos ofendidos, agraviados e insultados por este personaje. A mí cuando el señor Rajoy dice que va a recibir a todo el mundo, desde un punto de vista institucional me parece muy bien, pero ¿para qué vas a recibir a un personaje? Y esta es mi opinión. ¿Para qué vas a recibir a un personaje que lo que te anuncia y lo que te va a anunciar es que se va a cargar todas las leyes?
Bueno, pero que a los es fundamental.
No, pero déjame que te diga.
No puede jugar al rechazo de un personaje así porque estamos también en
democracia. ¿Tú recibirías a un delincuente?
Hombre, yo lo recibí a este señor.
Bueno, pero
más,
bueno, yo...
Aunque solo para decirle
sí,
que lo que
lo recibe,
oye, no lo quiero como presidente
de
la Comunidad de
Vecinos. No en su condición de delincuente, sino de presidente.
Bueno,
de la
antes
Generalitat,
de tiraros claro, antes de tiraros a mi yugular, dejadme que termine. Bueno, pues nada, a la femoral, a donde queráis, a la safena, donde queráis. Yo lo que quiero decir es lo siguiente. Este señor va a ir a decirle, porque yo lo he anunciado, que se va a cargar todas las leyes que a su vez ha laminado el Tribunal Constitucional,
sí.
Que va a seguir con la sedición, que no va a atender a ninguno de los recursos, que va a imponer la entonces, ¿qué se trata de negociar en esa día y hora con el consejero?
Que
con
me lo
el...
diga la cara, yo sí, a mí
pero
me, si
lo, pero me
yo
lo
le pediría de decírmelo la cara.
Si es que, que lo está diciendo con micrófonos delante, da más igual, que con la cara. Es decir, además, bueno, pues muy bien, rectifico, que la reciba.
Exige no, no. Me da igual. Que no haya condiciones por parte de Rajoy ni del Gobierno de España, pero él pone las suyas.
Me da igual. Y sobre todo, muy
pero repito, hay que recibirlo.
Y sobre todo, que esto de que nos llame carroñeros y todo esto no son tres tuits apasionados.
A ver, que a lo que no lo quiero ni
de farra, que son 52 artículos, en punto y hora. 52 artículos.
A ver, Carlos, si yo lo que he dicho ayer en una televisión italiana, lo que dije claramente, que este señor no lo quiero ni como presidente de la comunidad de vecinos. Que no lo quiere. Fíjate que no soy español, que no he nacido en España, pero me siento más, igual que ofendido que tú. Porque ese tipo de palabras, ningún político, ninguna persona que quiere un cargo público, te diría más, ninguna persona, punto, puede decir estas cosas. Porque esto no es un tema de ideología, es una cuestión de supremacía. Es decir, este señor dice palabras que le hemos visto solo a los jefes del Ku Klux Klan. Y es así, y esto no es pura demagogia o retórica, no. Los 50 escritos que tú tienes, que algunos me los he leído,
52.
Están llenos de tanta basura, de tanta retórica, de tantas estupideces, que incluso los catalanes de bien, incluso los independentistas de bien, jamás subrayarían ese tipo de palabras, jamás. Porque hay independentistas, yo conozco algunos.
O sea, el señor Valverde, amigos, el señor Valverde...
Pero hay gente que quiere buscar independencia, como han hecho en otros estados, de una forma legal. Y, por supuesto, sin decir esa basura, sin intentar llenar y manipular a la gente con el odio. Porque ese señor, lo que pone en los escritos...
¿Cómo se van a sentir?
Es absolutamente... odio,
y termino, te dejo. ¿Cómo van a sentirse el 50%?
Si no
el 50%, como te dejó todo el tiempo. ¿Cómo se sienten en este momento el 50% de los catalanes que se sienten españoles y que son españoles?
Pero incluso los independentistas.
¿Cómo se podría...?
Pues tendrían que tener miedo.
Miedo, porque es que... Ahí. Bego, ya tienes toda la razón. Porque este tipo...
En...
No, es que este tipo de disposiciones, claro, alientan la violencia. pero alientan la violencia.
Los independentistas se sienten ofendidos por esas palabras.
Es decir, los nazis hacían este tipo de cosas en primer lugar. Y luego lo que pasa, decían, ahora los judíos son los sinvergüenzas, son los carroñeros, vienen a quitarnos el dinero, etcétera, etcétera. Por tanto, y venía un violento y decía, bueno, pues hay que matarlos. Hay que gasearlos. Y esto es lo que yo quiero decir.
Sí, señor.
Pedro, estáis tan brillantes que es que esta mañana la voy a tener difícil de aportar nada.
Me parece preocupante que por segunda vez nos llames brillantes.
Diamantes.
Los diamantes ya lo sois. Lo pasa que esta mañana estáis pulidos que pa' qué. Hay una frase del grandísimo Carlos Marx que durante todo el proceso muchos hemos repetido muchas veces, y es aquella advertencia que hace a propósito de un segundo golpe de Estado en la Francia del 19, diciendo que la primera vez fue una tragedia y la segunda una comedia. Hasta ayer, esta era la caricatura perfecta del proceso. La primera vez fue una tragedia porque de alguna manera todos no lo creíamos, y la segunda, vamos a llamarle periodo Puigdemont, era una comedia porque nadie se lo creía. Ahora estamos a punto de darle la vuelta a la frase y decir, la primera vez fue una comedia, la segunda fue una tragedia. Porque esta vuelta de tuerca sobre la situación realmente empieza a ser, no voy a decir trágica porque aún no hay más de un muerto, pero empieza a ser muy dramática. Me parece que ayer por la tarde oí a un periodista poco frecuente en los medios de televisión generalistas, brillantísimo, un hombre que se llama Miquel Jiménez, que hizo un retrato rapidísimo y brillantísimo de los cuatro presidentes que le han precedido. Y de este insistía que su gran peligro está en que es el único culto fanático que conoce. Dice, yo puedo entender un fanático un poco venido del pueblo, que era casi lo que le llamaba a Puigdemont, uh-huh. Alguien que viene del pueblo a Barcelona y se siente sorprendido por esta grandeza. Pero que un hombre educado, entre comillas, civilizado, culto hasta la exasperación erudita, sea tan fanático, me parece peligrosísimo. Y añade, cosa que bueno, a mí me ha parecido entonces como casi demasiado cargar las tintas, dijo, y ojo, porque este señor, a pesar de su erudición, se cree lo que dice y va a tener mando sobre 12.000 personas, cada una de ellas, con una pistola automática. Como diciendo, ojo, que esto que parece que es una broma, se puede poner muy, muy complicado. Por eso no me extraña nada, nada, que cuando alguien amenaza que la violencia va a subir un grado de fuerza, alguien con un poco de cabeza diga que el 155 nuevo tiene que ser un 155 sí, mucho más.
El doctor Goebbels, perdóname, el doctor Goebbels sí. Ni era un idiota ni era un ágrafo, ¿eh?
No,
era,
exactamente, se le dan la misma característica.
Era un personaje de mucho cuidado.
Exactamente.
Por eso articulaba sus discursos.
Culto fanático.
Efectivamente. Y con toda claridad, este personaje lo que está haciendo, no solamente es haciendo exposiciones dialécticas, sino que está llamando a la violencia. Él está presumiendo
que su familia
está metida en los CDR, en los grupos matasunos de Cataluña en estos momentos. Está alentando la violencia. O sea, ya no estamos ante un personaje que haga digresiones absolutamente intelectuales y
teóricas, que diga
como aquel idiota del doctor Robert, aquel del tío de Barcelona que decía que el cerebro de los catalanes era mucho más grande que el de nuestro, superior. Como si además el tamaño del cerebro supusiera que eras más
inteligente. El elefante tiene más grande el cerebro también que nosotros.
Efectivamente. Pues sobre esto, es que ya lo de la etnia parecía que estaba superado incluso en el País Vasco por los batasunos y tal, pero ahora hemos visto que viene ya a la misma entraña con la discusión diaria. A mí estoy verdaderamente asombrado.
La única tranquilidad que tengo es que su primer movimiento en la partida de ajedrez, bueno, su segundo, porque el primero era ir a rendir pleitesía como si estuviésemos en una corte medieval a un presidente de una república que viene a solucionar todo esto, lo cual es bastante paradójico. Pero lo segundo probablemente es intentar formar un gobierno, y en la formación de ese gobierno se va a encontrar con una acción implacable de la justicia española que le va a decir, mire, ese señor no puede tomar posesión. Yo lo que pregunto, que igual vosotros lo sabéis, es que no sé si el actual 155 se suspende en cuanto él, en tiempo y forma, es nombrado presidente de la Generalitat,
cuando forma gobierno.
Esto viene en el...
Si es cuando forma el gobierno, tenemos una semanita movilita.
No, cuando forma el gobierno, se suspende cuando forma el gobierno.
En el decreto del Boletín Oficial del Estado, me parece que era el 12 de octubre de este año pasado.
Y Carlos, quería decirte muy brevemente que yo creo que Rajoy tiene que recibir a este señor por el mismo motivo por el que creo que el rey hizo muy bien en firmar ayer su nombramiento para que se publique en el Boletín Oficial del Estado Español.
De todas maneras,
si queremos dar ejemplo de respeto a la ley, respetémosla justo para desarbolarles.
Yo, de todas maneras, quiero repetir una cosa que he dicho antes, que uno de los cinco puntos que han salido de la reunión entre Pedro Sánchez y Rajoy. Fundamental que esta vez el gobierno de España no haga el error de dejarse ganar por el relato de estos propagandistas. Y hay una primera sensación positiva que viene de la rueda de prensa de ayer. En las preguntas, hubo preguntas en relación a sus escritos. Quiere decir que ya estamos haciendo algo bien. Sí. Es decir, es fundamental que todos esos escritos que hemos estado comentando aquí, que son claramente las palabras de una ideología supremacista lleno de unas idioteces absolutamente no vistas
y llamando a la sedición
en el mundo, por lo tanto es importante que se sepan. Y sacando la bola de cristal, que sabéis que a mí siempre me gusta sacar la bola de cristal, además me mojo claramente, yo creo que estos señores lo que van a intentar, manteniéndose dentro de la legalidad, intentando mantenerse dentro de la legalidad, movilizar a la gente, por supuesto, gastarse pasta privada, que no pública, en montar instituciones paralelas, que por supuesto hay que impedirlo en cuanto se sepa. Déjame acabar, lo voy a hacer rápidamente. Es decir, si se van a intentar gastar dinero para movilizar y manipular a la gente, por supuesto, todo lo que puedan, y van a intentar, desde el punto de adelantar elecciones cuando comiencen los juicios con los presos que ellos llaman políticos, son políticos presos. Van a intentar para que el victimismo le dé una renta en los votos, en las elecciones.
Incluso Ada Colau, la muy cuestionable Ada Colau, por su ambigüedad calculada, le dijo ayer así no. Incluso Ada Colau le dijo así no.
Vamos a ver. Este señor no solamente está insultando, sino que está llamando a la Comisión de Delitos. Hay un artículo que se llama La bellísima sedición, que lo que he dicho hace un momentito, es un canto a la rebelión sediciosa en Cataluña. Cualquiera que haga eso, ya es un acto delictivo. Es decir, yo le he oído al señor Rajoy, también al señor Sánchez, decir que una cosa son las palabras y otra cosa son los actos. Sí. Pero es que esta no es una palabra, esto es un acto. Esto es un acto. Un tío que llama a la sedición es como si llamo al hurto o ya al robo en los supermercados. Yo estoy haciendo un canto a un delito, un canto a la comisión de un delito. Por tanto, no, es que en prensa, yo siempre he estado en contra de los tribunales de honor y de los códigos especiales, pero estoy a favor del código penal.
Especialmente cuando ponemos raperos en la cárcel.
Efectivamente, yo estoy muy a favor del código penal. Y un sujeto que llama a la sedición es un señor que tiene que ir a los tribunales.
Lo
que me extraña es que no lo llevaran en el momento que escribiera este artículo.
Pasa que llama líricamente, Carlos, llama líricamente. Porque es, sí, llama líricamente, porque es que si no, tenemos que aplicarle ni más ni menos que el Código Penal con la famosa reforma que vería ahí terrorismo.
Oye, pero mira Baltoni.
Y entonces nos metemos...
Claro. Mira el rapero este que también hacía apología de...
Pero no querrás que te diga...
Por menos se nos ha aplicado
a mí,
no, por menos se nos ha aplicado el Código Penal.
Señor por una canción,
a mí tampoco
¿no?
me parece bien. Vamos. A mí tampoco me parece bien.
Vamos.
Pero bueno, aparte de eso... Oye, otra cosa. Cuando estabas hablando, Carlos... De los artículos, yo ayer también estuve viéndome algunos, eso de Llenas, Carroñeros, la retahíla de lindezas que dice de los españoles. Y hay una cosa que me llamó la atención también en otro artículo que habla de que, de repente, que cada vez es más habitual ir andando por Barcelona y que te adelanten unos niños hablando en español, como si eso fuera la mayor ofensa que le pudiera hacer una persona a otra hablar en español. Seguramente no le molestaría si hablan en inglés, en francés,
en alemán. Esto es la persecución de los judíos, hombre. Esto es la persecución de los judíos.
O sea, le molesta que se hable en español.
¿Vosotros os acordáis de una leyenda urbana que dice que el nacionalismo más ultraísta catalán prefería que los inmigrantes fuesen del norte de África que del sur de América, porque preferían tener entre ellos
dijo Puyol.
A personas que hablasen mal francés?
Pedro, que eso lo dijo
Puyol. ¿Nada de español que alguien que habla un perfecto español?
Pues Demón está casado con una rumana.
Rumana. Que seguramente hablará cuatro idiomas.
En fin, yo creo que tenemos unos meses muy, muy, muy complicados, y no solo por el gobierno, todos. Yo creo que este es una desafío que llega ya a un nivel absolutamente que toca personalmente a todo el mundo que vive en este país.
No, y fuera de este
mundo
país,
que vive en este
y
país.
Y fuera de este país, que tú eres italiano y, fuera, y sabes supuesto, que esto crea momentos de simpatía entre gente alterada.
Yo creo que es importante que este señor sea delatado de una forma inmediata. Y no solo en los gobiernos, que ya han comprado el relato hace muchos meses del gobierno español, pero en la calle, en la opinión pública, en la prensa internacional, que todo el mundo sepa quién es este señor. Y por lo tanto, yo creo que desde ahí, pues el gobierno, junto con toda la oposición, y yo ayer dijo una cosa Pedro Sánchez, pero evidentemente sonaba un poco a electoralismo, dijo que evidentemente le encantaría que en este acuerdo constitucionalista entrara también Podemos y que por lo tanto que Podemos renunciara a esta, bueno, a estar a favor de la autodeterminación. Yo creo que Podemos no va a renunciar a la autodeterminación, pero es importante que Ada Colau, como comentaba antes Pedro, claramente, como no podía ser de otra forma, no me faltaría más que aquí cualquier persona no democrática, con un poco de cerebro, no puede estar a favor de las palabras que ha dicho este señor, que ha escrito ese señor. Por lo tanto, hombre, faltaría solo que Unido Podemos no esté a favor de que realmente considera que ese señor es un iluminado, un supremacista, una persona retórica y además un intelectual, como tú muy bien decías, que son los más peligrosos porque saben cómo manipular a la gente con sus palabras.
Y una persona que gracias a esas habilidades puede constituirse en un nuevo atributo que le vamos a poner, además de mol honorable, aunque sea en condición de B. Y es que es una persona que tiene la enorme capacidad de hacer sofismo y decir que con el triunfo de la República se consigue todo. La cohesión de Cataluña. Toma
del frasco Carrasco, te la termino.
Pero
yo, la
yo insisto en una cosa que me parece importante, y ahora hablaré de Ciudadanos, porque aparte de Podemos, Ciudadanos es el que tiene que incorporarse o no. Mañana vamos a ver cómo reacciona Ciudadanos y yo estoy en la expectación de qué va a hacer mañana Ciudadanos.
A ver si se suma
al documento este o no se suma. Pero
yo
a mí,
soy optimista en relación a ese tema.
Yo vuelvo a repetir, y lo digo y lo tengo que repetir donde vaya. Este señor es un tío muy peligroso. Este es un tío que no hace especulaciones, es un tío que está llamando a la violencia. A la violencia. Es el árbol y las nueces. ¿Os acordáis del árbol y las nueces en el País Vasco?
Sí.
Pues este, nosotros movemos el árbol y otros coge las nueces. Pues aquí es exactamente esto.
Oye, solamente una cosita que quiero apuntar, porque al hilo de lo que vosotros estáis comentando en relación a este hombre, a Torra, ¿y no os parece que Europa también debería reaccionar para frenar, no solamente para identificar y dejar a las claras que el proyecto europeo no puede, en fin, aceptar este tipo de personajes y de discursos, para que no haya ninguna duda? Porque si no, entramos en la misma inacción que a lo mejor, bueno, que se ha hecho desde el gobierno
de
España.
Bueno, yo creo que Europa ya la ha hecho.
Europa no se lo puede decir más veces.
Ya la ha hecho. Tajani ha sido clarísimo. ¿Os acordáis su discurso maravilloso? No porque sea italiano, pero fue maravilloso en la entrega de premio Princesa de Asturias. Fue absolutamente espectacular, y lo ha repetido hace pocas semanas.
Sí, pero quiero decir, pero ahora la figura de Torra, es decir, ha ido, lo primero que ha hecho ha sido ir a Berlín a dar cuentas a su señor.
Por cierto,
¿quién
le ha pagado el viaje?
Puigdemont, ¿no?
¿Por qué le ha pagado el viaje?
Eso es dinero privado, que espero que se controle también. Visto
bueno, privado, vete tú a saber de dónde
es. Efectivamente. Bueno,
yo quiero saber si es privado, porque si es público es malversación.
Yo no tengo duda que es privado, porque como Montoro le está controlando con lupa, yo ahí sí que no tengo ninguna duda. Que, por cierto, ahí entramos en otro matiz. En otro matiz importante, la inversión privada, el dinero privado que ha
está
prácticamente sosteniendo y financiando el independentismo, y no ahora, desde hace muchísimos años, entre los cuales muchas empresas de las que se han ido, de las 3.497 que se han ido, pues mucho dinero de estas empresas ha acabado ahí. Y mucho de los que no se ha ido de empresas está financiando este proyecto, por supuesto, faltaría más. Oye, que el dinero privado está manteniendo ese señor, dinero público no creo que van a poder utilizar, yo creo, durante muchísimos meses.
Pues espero.
No, yo de esto sí que estoy seguro. Ya se me ha ido de todo.
Bueno, pero
se
mejor...
Me ha ido, no, en relación a lo que decía Alipio, por lo tanto, Europa... Hombre, es evidente que no puede inmiscuirse en los temas españoles, Lo que pasa es que Europa sí que ha sido ya bastante clara en relación a lo que el señor Puigdemont quiere y a lo que quiere ahora el señor Torra. Es decir,
pero lo que pedía Puigdemont era una cosa y lo que dice Torra es otra, radicalmente distinta. Es decir, estamos hablando, lo que decías, de incitación al odio, de discurso, absolutamente
xenófobo, y racista.
Y eso es un riesgo para Europa y para cualquier país, obviamente.
Yo estoy seguro que se van a pronunciar, más que pronunciarse no podrán hacer.
La portavoz se ha pronunciado de una forma elegante, pero a mí no me parece excesivamente contundente cuando ha dicho que no va a entrar en glosar
los artículos y las
excrecencias dialécticas de este individuo, pero a mí me parece que hay que entrar porque es que esto se está creando un movimiento de simpatía por ahí. En Italia tenemos un problema, tienen un problema de una identidad nacional. Lo hay en Francia, lo están creando en Alemania.
Pero cuidado, es una cosa, a mezclar las cosas. Es decir, lo que ha pasado en España no ha pasado en ningún país.
Evidente.
He llevado muchísimos años con la Liga Norte en Italia.
Os paro porque es que tenemos esperando al decano del Colegio de Politólogos y Sociólogos y os vais a chupar esta hora también hablando. Se cambia el tema, 9:04. Se sienta el decano y comenzamos el desayuno.
Sanos y fuertes. Así queremos que estén los oyentes de Onda Madrid. Por eso tenemos una cita diaria con la salud. Nuestro médico de cabecera, Luis Gutiérrez Serantes, pasa consulta en Buenos Días Madrid de lunes a viernes, de 10:30 a 11.
En Onda Madrid.
En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99€. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99€. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes.
Aterrizaje efectuado con éxito. Abriendo compuertas
para sumergirte en esas aguas cristalinas del Caribe. Sentirte como el primer hombre en la Tierra. Y entender que las vueltas dan mucha vida. Nautalia Viajes.
La información en Onda Madrid es servicio público.
Complicaciones en la 4, en este caso
de la ciudad, pues hay algunas zonas.
La información en Onda Madrid es lo que te afecta.
El ayuntamiento restringirá el acceso a la capital de los coches.
Nueva jornada de averías en la red de cercanías de Renfe.
La información en Onda Madrid es denuncia.
Los vecinos de este edificio ubicado en Usera no pueden más.
Servicios informativos de Onda Madrid. Estamos para ti.
¿Cómo te gustaría que fuese tu casa? En Pavimarsa la hacemos realidad. Ven a Pavimarsa y descubre más de 3.000 metros cuadrados con las mejores ofertas en azulejos, pavimentos, baños y cocinas, con la garantía de los mejores fabricantes y financiación a medida. Abrimos sábados y domingos. Visita nuestra exposición en Navas del Rey a solo 30 minutos de Madrid o entra en pavimarsa.es.
La final de la Liga Europa se juega en Onda Madrid. Esta tarde, a partir de las 8:15, viviremos con los rojiblancos el sueño europeo, con la narración del partido en Lyon y acompañando a los atléticos que sigan la final desde el Metropolitano. Atlético de Madrid-Marsella en Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
Viajes El Corte Inglés presenta un verano de película. Estas vacaciones tú serás la estrella. Descubre con Tour Mundial las Islas Canarias y Baleares y vive experiencias únicas. Viajes El Corte Inglés te presenta los mejores estrenos para unas vacaciones de película. Ahorra hasta 200 euros y paga en 6 meses en todo el producto Islas de Tour Mundial. Hasta un 35% de descuento y los niños viajan gratis. Vivirás un verano de película con Viajes El Corte Inglés y Tour Mundial.
Buenos Días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Pasan 8 minutos de las 9 de la mañana y continuamos aquí en Buenos Días Madrid, en este desayuno con diamantes al que, como comentaba hace un instante Begoña Tormo, se incorpora el diamante que nos faltaba, que es Lorenzo Navarrete, decano del Colegio Oficial de Politólogos y Sociólogos de Madrid. Muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, ya ve, tenemos una mesa que tiene un brillo muy particular, ¿eh?
Y un peligro también importante.
No, esta mañana hay dos sociólogos en la mesa, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Es que podría haber...
Es que está subiendo el nivel intelectual de este país, que da gusto.
Sí, tendríamos que incorporar alguna socióloga también, de vez en cuando.
Es cierto,
hay
eso también es
magníficas sociólogas en España.
Pues a ver, la primera pregunta que le queremos hacer tiene que ver con la actualidad que más pegada está a los asuntos que afectan a Madrid, la comunidad, el ayuntamiento. Tiene que ver con esos últimos sondeos que se conocieron ayer y que en el ámbito de la capital, de Madrid capital, pues también volvía a refrendar esa idea, en fin, que ya veremos si se confirma o no en las elecciones, como todo, de que Ciudadanos sería la fuerza que cuenta ahora mismo, la fuerza política, con mayor respaldo, con mayores simpatías por parte de los ciudadanos. Y eso representaría que, en fin, si esto se cumpliera, si hubiera elecciones mañana, pues en la capital habría muy probablemente un cambio y Carmena dejaría de gobernar con el apoyo del PSOE y seguramente, si es cabeza de cartel, que habrá que confirmarlo, Begoña Villacís podría ser alcaldesa con el apoyo del Partido Popular, según dicen esos sondeos. ¿Qué le parece a usted? ¿Cómo ve ese análisis? Porque aquí ya se ha dicho, eso es una foto fija, ya veremos luego lo que ocurre. Y es una encuesta hecha sin candidatos, que también es muy importante saber quiénes son los cabezas de cartel. Pero bueno, más allá de eso, sí parece que la tendencia en todo tipo de sondeos que se han hecho, ámbito nacional, incluido el del CIS, ámbito autonómico y ámbito local, Madrid capital, parece que Ciudadanos es una fuerza con un posicionamiento muy evidente y que puede tener un protagonismo decisorio en la política de este país.
Bien, yo cuando salía de mi casa esta mañana he ido a la estantería, he cogido un libro de José Ignacio Bert, que fue ministro
de Educación.
Y que antes de ser ministro le pasó algo curioso, y es que bueno, se equivocó enormemente en casi
encuestas.
Una de las primeras empresas españolas, que entonces se llamaba Demoscopia, y que asumía en nombre de todas las empresas de encuestas los grandes errores que cometieron en la campaña del 96, que vaticinaban algunos a 12-14 puntos de diferencia del PP sobre el PSOE, el gran cambio en España, y que si no es por los votos de Madrid, resulta que hubiera ganado el PSOE, es decir, por 200,000+ votos de diferencia, que fue la diferencia de los votos de PP-PSOE en Madrid, curiosamente en Madrid, ¿no?, que se daba por socialista entero, ¿no? Por socialista entero, y que sin embargo era el que definió el 1%, con muy poco pico, de diferencia. Y escribió un libro que se llama Carta abierta a un incrédulo sobre las encuestas y su muy disputado crédito. Y aquí aparecen montones de reflexiones, de citas, de momentos en la historia reciente de la democracia y de las encuestas, sobre elecciones, de las encuestas electorales, en las que aparecen los grandes vaivenes, desvíos o desviaciones del procedimiento de encuesta. ¿Quiere decir esto que sea un procedimiento mal hecho? Pues en general no. En general lo que pasa es que las técnicas y el trabajo técnico sobre un determinado resultado de un cuestionario, pues incluye tantas posibilidades de utilizar o no cuestiones como el valor de una escala, o el valor de una variable, o si es una variable determinista o es probabilística, o etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, la encuesta refleja no solamente un momento, sino también una tecnología que es apropiada normalmente a ese momento. Y las tecnologías de la encuesta o de la encuestación son muchas, pero normalmente se eligen pocas. Y se repiten esas pocas en multitud de empresas y multitud de equipos. ¿Por qué? Porque suelen coincidir con resultados acertados. Pero, ¿qué pasa cuando la sociedad es la que está cambiando y está siendo, digamos, preguntada de una manera que no capta las variaciones que se producen día a día, semana a semana, mes a mes, sino que están preguntando sobre los encuestadores, sobre cuestiones que se entiende que son muy similares a las anteriores y las anteriores. Es decir, la sociedad es dinámica, la sociedad produce un resultado en un momento determinado, pero cuidado, ese resultado podría ser otro 3 días después o 10 días después. Lo que pasa es que quien elige algo deja, y elegimos una fecha determinada para un resultado determinado, que consiste fundamentalmente en tener certeza en el procedimiento. La democracia tiene que elegir, y el nombre elegir y el concepto de elección va más allá no solamente de elegir a un líder o a un candidato, es elegir el método para elegir. Y ese método configura unas certezas de días determinados, de fechas determinadas, de votantes determinados, de condiciones de voto determinadas, de campañas determinadas. Por ejemplo, no se pueden publicar encuestas durante la semana anterior a la votación. ¿Eso qué significa? ¿Significa que es malo? ¿Significa que es bueno? Para unos será malo, para otros será bueno. Pero el que elige, algo deja. Y entonces sabemos que cuando le preguntan a un ciudadano, un encuestador le pregunta, ¿usted sabe a ciencia cierta quién va a ganar las, o según usted, quién cree que va a ganar las elecciones? Seguramente acertamos más cuando decimos lo que creemos que va a pasar que lo que creemos que nosotros queremos que pase. Y entonces, curiosamente, se ha demostrado en algunas elecciones, por ejemplo, en el triunfo de Zapatero, fue clarísimo cuando la gente creía que iba a ganar Zapatero, pero manifestaba en su intención de voto que iba a ganar otro. ¿Me explico? Entonces, tal vez en la pregunta está el misterio. Y elegir la pregunta también es elegir algo y dejar algo. Elegir el modelo, elegir la tecnología, etcétera. Entonces, yo salvo a los especialistas de las encuestas, generalmente, profesionalmente, salvo más a los que han tenido una preparación mayor, que son los que se han formado como sociólogos, incluso como politólogos, porque tratándose de encuestas electorales, ambos profesionales son los más, digamos, los mejor preparados, pero no quiere decir que no haya estadísticos o matemáticos o otro tipo de profesionales o periodistas que aprenden técnicas que son accesibles a todo el mundo y las repiten y normalmente le dan resultados. Pero digamos que la cuestión de la profesionalidad y tener equipos bien organizados y trabajo de campo bien organizado y suficientes muestras, ajá, es decir, en una muestra de 1.200, pensar, por ejemplo, que a Castilla-La Mancha le pueden tocar 18 cuestionarios, parece increíble, o a la provincia de Guadalajara le pueden tocar 7 o 9, depende, ¿no?, de la del tipo de muestra que elijas y el tamaño de las ciudades. Por eso se llaman polietápicas. Elegimos una muestra proporcional a todo el territorio y luego también proporcional al tamaño del municipio y, por supuesto, si es rural o si es urbano, el hábitat donde se desarrolla la pregunta.
De todas formas, al hilo de, en fin, de lo que hemos comentado ya, no solamente esa última encuesta, sino lo que comentábamos un poco, todas las que hemos ido conociendo, los sondeos que hemos ido conociendo en las últimas semanas, pues parece que el partido, digamos, emergente es Ciudadanos, básicamente en detrimento del Partido Popular y en parte también del PSOE.
Perdona, Alipio, pero fíjate que de las tres encuestas que se publicaron ayer arrojaban tres resultados radicalmente diferentes. Distinto, sí. Uno hablaba de que era ahora Madrid o Podemos quien iba a ganar, otro era Ciudadanos y otra era el Partido Popular.
Ajá.
¿Yo puedo hacer una pregunta?
Sí.
Entonces mi pregunta es esta. ¿Con qué nivel, con qué número de encuestas, de número de sondeos, de muestras,
de entrevistas,
se puede juzgar que es una encuesta notablemente fiable? Por ejemplo, ayer se publicó una encuesta de 500 entrevistas.
Sí.
¿Con 500 entrevistas se puede hacer una extrapolación de escaños?
Mire, yo, por ejemplo, defiendo que con 500 entrevistas, no con 500, con 400, según la fórmula probabilística estadística más usada, que demuestra que con 390 más o menos entrevistas puedes ir a un universo infinito y que con eso, bien distribuido, puedes captar una probabilidad de que puedas alcanzar un margen de error que pueda representar pues el 5 o 6% y que un nivel de confianza
ya es alto,
un error, ¿eh?
Sí, ¿no? Pero un nivel de confianza del 94-95%, es decir, que si la repites 100 veces 94-95 te daría lo mismo. Eso quiere decir estadísticamente, ¿no?
Pero eso quiere decir que la técnica empleada en ese caso tiene que ser buenísima, claro.
Sí, tiene que ser buenísima y sobre todo la pregunta tiene que ser tan universal y tan sencilla como, por ejemplo, a usted le gusta, se puede decir, Coca-Cola o Pepsi-Cola, ¿no? Pues eso.
¿A quién va a votar usted?
O prefiere pescado o carne en el menú. Que eso es lo que decían los gurúes norteamericanos. Decían, si quieres arenque Reagan o quieres salmón, pues el otro, Goldwater, o no sé quién era el otro candidato, ya en los años 70 decían eso. Y decía, puedes preguntarlo, pero si pides carne en el menú, no hay. ¿Me explico? Es decir, si tú ya introduces un elemento de dificultad en la pregunta, esa probabilidad de estadística, al ser social y socialmente indeterminada, una mañana se levanta un señor y le preguntan y dice una cosa y la misma empresa le llama por la tarde y él se equivoca y se pone y dice otra.
Y Lorenzo, quería hacerle otra pregunta, porque este fenómeno de esta encuesta casi semanal, y si no diaria, porque ya nos despertamos casi todos los días con una encuesta, la verdad que es un fenómeno muy español. En muchos países no está ocurriendo en absoluto. Quería preguntarle si usted considera que en algún momento se debería regular de alguna forma el tema de las encuestas para que realmente no haya esta sensación que estábamos comentando antes de la mesa de búsqueda de la manipulación de la gente, porque la realidad esta es la sensación que casi nos dan, ¿no?
Yo creo que tenemos en España desde hace muchos años, desde el inicio de la transición, en España tenemos una sociedad que deja mucho espacio para la política a los políticos, se implica poco y luego reclama mucho, quiero decir, que se aleja, no se implica, no se compromete, no es, digamos, el nivel de ciudadanía o de compromiso ciudadano no es muy alto. Y entonces está muy pendiente de lo que dicen los medios. La sociedad española, curiosamente, Pues igual que pasa con la sociedad norteamericana. Es muy sensible por su alejamiento vital, cotidiano de la política. Está muy pendiente de lo que dicen los medios sobre la política.
Es decir, es muy influenciable. No.
Bueno, podría, usted lo dice así y me parece que tiene derecho a decirlo así. Un periodista o un...
No, es que es así.
Claro, un analista puede enfocarlo de muchas maneras. Yo puedo decir también que es un problema de educación ciudadana y que es un problema de socialización y es un problema también de rapidez con la que hemos entrado en el mundo del consumo, del bienestar, del confort. Y igual que se dice... Ese niño ha dejado la zona de confort y ahora ya está con problemas. Dice, bueno, pues la sociedad española ha dejado, está dejando la zona de confort donde se había instalado, porque los grandes problemas del pasado no son nada comparado con el tema de Cataluña, por ejemplo. El impacto está soterrado, pero está ahí. Ustedes lo saben porque todos los días tienen que hablar de ello. ¿Por qué razón? Porque ustedes mismos saben... Y por su experiencia, ¿no? Y se lo digo también a mi compañero el sociólogo, a Pedro, mi querido amigo y de hace tantos años de Pedro Mansilla, que somos parte de una sociedad y podemos sentirnos involucrados en lo que pasa. No solamente somos analistas, estamos también en la cola del mercado o en la cola del autobús o oyendo las conversaciones en cualquier sitio. Y en la familia. Y por lo tanto, sabemos que la situación actual es de preocupación de la población española por ese cambio, que si no sería menos, menos incierto. La incertidumbre viene por el cambio.
Hay una cosa que ha comentado antes Pedro, dice, cuando las encuestas se hacen con tanto tiempo, estamos a un año todavía de que se celebren esas elecciones autonómicas y municipales, pues pueden tener más efecto que cuando son a corto plazo. Yo creo, fíjate, y sabéis muchísimo más vosotros, evidentemente, por vuestra formación y experiencia, pero a mí me da la sensación de que al revés, de que toda esa gente que al final es quien decide muchas veces un sentido u otro del resultado de las elecciones, que tiene dudas, que lo ve raro, y además lo que estamos viendo en los últimos años es que la gente lo que está un poco quemada ya con las formaciones institucionalizadas que llevan muchos años en el poder aquí o allí, en donde sea, y que prefieren dar una oportunidad a gente que la puede todavía meter la pata, pero que todavía a lo mejor no ha tenido oportunidad para ello. Entonces, yo fíjate, creo que al revés, que a tanto tiempo no van a tener tanto efecto.
Caso Donald Trump, caso Donald Trump.
Por ejemplo, pero que a tanto tiempo no van a tener tanto efecto. También hemos destacado que se hacen sin candidato. La gente también vota mucho, por la cara del cartel. Pero lo que a mí sí que me puede preocupar es que estas encuestas u otras que se vayan a seguir publicando, porque como decía Carlos, se publica una cada día prácticamente, a pesar del pastón que valen, es que tengan efecto o que se hagan con una intención de provocar la movilización de gente, porque saben que hay una base electoral. Ayer, por ejemplo, lo decía Almeida, que le tuvimos en el programa, y decía que hay una base todavía electoral fuerte. Garrido, sin ir más lejos, también estaba diciendo que va a haber mucha más gente que vote al Partido Popular de lo que reflejan esas encuestas, pero que sea precisamente un llamamiento a esa gente un poco decepcionada, desilusionada, pero a los que les están diciendo es que si no vienen estos.
Bueno, yo no quiero hacer de analista político, aunque me apetece, pero no lo voy a hacer.
Pues venga.
Yo no, solamente voy a decirles que, como diría objetivamente cualquier socióloga o cualquier sociólogo, en este momento en el panorama político hay una parte compartida por los partidos del arco del centro-derecha y una parte compartida de los partidos del arco del centro-izquierda. Hay algo que en el electorado se comparte menos, y es, curiosamente, y es lo que más se trata de minimizar o de apartar del discurso político en todos los partidos, menos en Ciudadanos, que es el tema de la igualdad y el tema de la crisis constitucional que tenemos, porque parece, y todos los estudios del mismo CIS lo vienen diciendo, que la mayoría de los españoles votaría por seguir o recortar lo que tenemos ahora mismo como estado de las autonomías. Es decir, hay en el fondo algo que se minimiza, que se aparta, pero que sale continuamente presente y que desde la visión de cualquier ciudadano es una gran preocupación. Los ciudadanos saben lo que significa haber subido hasta el puesto 12 o 11 de, o 14, depende del
ayer,
mundo.
Ayer, si me permiten una cosa, mundial. Ayer en El País había sí. un artículo que me parecía especialmente interesante desde todos los puntos de vista, que decía que había el peligro, que hay el peligro en estos momentos de que se hagan encuestas para conformar la opinión de la gente. Para conformar la opinión de la gente. No solamente un peligro, es que me parece una malversación de la propia intelectualidad sí, de la encuesta.
A usted mismo le he oído anoche decir eso en el programa 24 horas de Televisión Española. Y me llamó la atención el
pero yo lo que estaba haciendo y estaba haciendo y estoy haciendo recogiendo la opinión de esta persona.
Vamos a ver, mire, la llamada malversación de la encuesta, incluso seamos también lógicos, siempre que lo que se diga ahí esté obtenido de una manera digamos técnicamente correcta. Y no se cambien los resultados, no se modifiquen.
Que se falsen. No haya cocina. No,
claro,
haya cocina.
Pero, cocina siempre hay. Pero, bueno, no, claro. la mayor
no, no, que no cocina, se falsen los resultados.
La mayor cocina siempre está en las preguntas. Claro. Es decir, el problema no es estadístico. El problema es, o sea, cualquier estadístico no puede hacer una encuesta en estos momentos sobre las elecciones. ¿Por qué razón? Porque el problema no son solamente los números, son las preguntas.
Es que preguntas,
y,
¿no?
¿Y quién realiza la pregunta? Pues quien conoce y sabe y trabaja sobre la sociedad y sabe lo que la variabilidad que hay entre una encuesta hecha del 5 de abril al 20 de abril o del 20 de abril al 5 de mayo. Y en esa, digamos, en esa diferencia hay también muchas veces la intención de sacarla, la intención de usarla o la intención de decir en caliente, hago la encuesta y me va a salir.
Pero hubo mucha gente enfadada también con el Partido Popular, eso se sabe, y tiene un efecto de caída, evidentemente.
De todas formas, Lorenzo, tú antes decías que es muy importante la pregunta, pero también has dejado caer que es muy importante el día que se elige.
Claro.
A mí me gustaría una frase más sobre el día que se elige. Hay ahí...
¿Para hacerla o para publicarla?
Para hacerla.
Señor Dávila, el día que se elige, lo que acaba de decir Pedro, es también, puede ser una, digamos, como una especie de presión o de anormal sobre una persona
una estrategia.
Claro, sobre una persona que puede tomar una decisión, que tiene que tomarla y que le obligan a tomarla.
Fíjese que, por ejemplo, hoy se hace una encuesta sobre las posibilidades del señor Casado en el Ayuntamiento de Madrid.
Sí,
claro. Pues no saldría el mismo resultado que a lo mejor salía ayer o que pueda salir dentro de unos días si se demuestra que no ha hecho ninguna irregularidad.
Eso es.
Bueno, de todas maneras yo quería hacer un apunte. Yo creo que a veces hemos entrado en España, especialmente en estos últimos meses, en una idea yo creo muy equivocada de muchas instituciones, entidades que piensan que pueden llegar a manipular como... estáis comentando, yo creo que la gente no es tonta para nada. Yo creo que pensar como se está pensando, yo a veces pienso que ya se está pensando que la gente es tonta y por lo tanto le puedes dar lo que quieras con las encuestas, con los medios de comunicación y la gente lo compra, y no creo que es así. Yo, por lo menos con los políticos con los cuales trabajo, yo digo siempre, mira, nunca pienses que lo que pueda hacer la comunicación pública, la televisión, los medios, las encuestas, te va a servir para quitarte el día a día que tienes que hacer en la calle, machacándote la calle, el asfalto, y yendo a hablar con la señora de turno para vender tu voto. Yo creo que esto es fundamental. Yo creo que tantas diferencias entre encuestas y resultados tiene que ver mucho con esto, que a veces los políticos piensan que realmente la gente es más manipulable de lo que es.
Bueno, pero una encuesta también es una forma democrática de recoger la opinión de la gente. Decían en el año 70 y muchos, cuando yo empecé a trabajar de sociólogo y a dar clases de sociología, decían que había cambiado en Europa un tal François Séguéla o algo así, que era el asesor de Mitterrand, de François Mitterrand, que era el candidato socialista que ganó las elecciones ese año, que había cambiado la estrategia de las encuestas, porque antes de él los norteamericanos, por ejemplo, preguntaban sobre qué opinaban del señor, ¿no? Y entonces él había cambiado y le había dicho a Mitterrand: usted no se preocupe, usted tiene que preguntar qué es lo que quieren que usted diga, y entonces no sobre lo que usted dice o hace, sino qué quieren que usted diga o que usted hace. Ese es el problema que todavía subsiste. Es decir, hay mucha encuesta para opinar sobre, valóreme usted, no sé qué, no sé cuánto, pero ¿qué le gustaría a usted, qué desearía usted que dijera sobre esto, esto y esto?
Este señor.
Sí. Cada uno de los señores. Y una batería así.
De todas formas, hay un momento para los sociólogos excepcionalmente brillante en España, porque hay dos grandes colectivos que antes teóricamente eran totalmente predecibles y que ahora están bastante desagregados. Y uno es la tercera edad y el otro son las mujeres. Con lo cual, con ese cóctel, vamos, es para preocuparse, porque antes esos dos grupos votaban prácticamente 50-50. Sí. Y ahora hay un corrimiento de tierras.
No olvidemos que la tercera edad también contiene un montón de experiencia y de sabiduría, pero también contiene un montón de vulnerabilidad y fragilidad frente al futuro. Pues, entonces, en cambio, en las mujeres, que es la mitad más una de la población española, no olvidemos, más una, es decir, sí, hay provincias como Cuenca, por ejemplo, que tienes por encima de los 60 años ya, es escandalosa la diferencia, porque los hombres también se han ido más fuera de allí, y entonces...
Y se mueren antes.
Y se mueren antes, claro. Bueno, pues en las mujeres podemos encontrar muy parecido, salvo en algunas cuestiones esenciales, el comportamiento electoral de la población, salvo algunas cuestiones. Pero en la tercera edad se puede presionar y manipular mucho.
Y no sé si hay tiempo, pero una pregunta muy rápida. Ahí hay una técnica, se supone que para saber qué va a ocurrir en el futuro, que por caricaturizarla mucho, era un sistema que tenía Alfonso Guerra de preguntar los resultados de un pequeño pueblo de España, y él, en cuanto sabía los resultados de ese pueblo de España, sabía el reparto del Congreso de los Diputados.
Eso es la historia.
Pero eso es después de depositar el voto. Pero quiero decir, ¿hay algún pueblo de España que desde el punto de vista sociológico sea modélico en ese sentido? Decir, mira, deja de hacer sofisticadas entrevistas a 500. No, vete a este pueblo y...
Vamos a ver. Sobre todo porque además ese pueblo puede haber cambiado en todos estos años.
Claro, es que en España el cambio social...
Ha sido brutal.
Sobre todo en los pueblos...
Es brutal.
Brutal. Esa es la historia de Gallup. Es la historia, que hay dos películas sobre eso, además, de alguien que inventa la encuesta porque iba vendiendo en todas partes, y resulta que en el pueblo donde vendía siempre lo mismo y siempre tal, y que era la media de las ventas en todo Estados Unidos, ese chico joven vendedor se da cuenta de que las respuestas allí son
universales,
homólogas a una sociedad que era muy igual. La clase media norteamericana era igual, la middle class era la misma en cualquier sitio. Te encontrabas el prototipo del americano, ¿sabes?
Lo que sí que es cierto, hablando muy levemente de la historia, es que en las elecciones de 1982, cuando ganó el Partido Socialista por primera vez, la encuesta de las israelitas famosas le estaban dando 185, 186 escaños. Y Guerra dijo, no, son 202 y acertó plenamente. Eso es absolutamente cierto. Yo le quería hacer, si puedo hacer una pregunta, que le siguiente.
Un segundito, porque vale. Tenemos al hilo de las encuestas y estamos hablando, sí, bueno, de cómo se formulan las preguntas, cuál es el día en el que se hace la encuesta y en función de eso también cambia mucho, cuál es la muestra que se decide tomar para si es suficientemente representativa o no, también de cómo se cocinan, dicho así, entre comillas, todo tipo de sondeos. Vamos a saber, en relación a estos últimos sondeos que daban como fuerza principal a Ciudadanos en la capital, cuál era la opinión tanto de Begoña, de Manuela Carmen, actual alcalde, claro, y de Begoña Villacís, que es la que podría ser la sustituta si se confirmaran esos resultados.
Hay que olvidarse de los votos, hay que hacerlo bien y al final ya dirán los ciudadanos lo que piensan de nuestra gestión.
La verdad es que estamos muy contentos, muy satisfechos, muy con la sensación de que es el fruto del trabajo que estamos realizando, porque verdaderamente nos estamos vaciando en este proyecto y yo creo que lo único que nos dicen es que esto funciona.
Bueno, esto era en el ámbito municipal, obviamente, en fin, pues cada uno interpreta las encuestas pues en función de su propia creencia, es una opinión obviamente.
Y su deseo, subjetivo. Sobre todo su deseo.
Y el deseo de que, hombre, ojalá esto sea así por parte de doña Villacís.
Y dice, cualquiera. Pues,
perfecto. Claro. Y bueno, y Manuela Carmen dice, bueno, ya veremos lo que pasa, vamos a seguir trabajando y, en fin, y ya llegará el momento.
A Manuela Carmen le queda todavía un año, claro, y claro. Ella dice, no, tenemos que seguir trabajando, pues porque lo importante es el año que queda, porque, claro, porque tiene que recuperar y tiene que decir, y en cambio la otra tiene que darlo por hecho. Claro. O sea que digamos que la respuesta la tiene una lógica del momento, ¿no? Claro, en el, claro, está cada uno de ellos. De hecho, si ves o si ustedes conocen a los responsables de comunicación de los respectivos líderes, sabrán que emplean estrategias algo diferentes. Y por ejemplo, hablar de sí mismos con euforia y de que esto va para arriba es una estrategia que utiliza algún partido, ¿no? Ya no digo más. Y hablar de lo que del trabajo diario y de tal es otra estrategia que utiliza otro partido. Pero son estrategias de comunicación.
Sin duda.
El ciudadano, como dice un propio, el ciudadano es el que ve por dónde va la cosa.
Claro. Y intenta proyectar el éxito que las encuestas le están dando, y por lo tanto intenta alimentarlo, ¿no? Y calentar el motor sobre el
son estrategias de comunicación, o sea que hay que también pensar en que el ciudadano no sigue fielmente. Hay un número, puede ser un número de personas que están siguiendo los sondeos y que los siguen hasta el último día. Se calcula entre un 3 y un hasta un 10% la variabilidad del voto llamado indeciso, ¿no? Lo que llaman, me parece un término que no corresponde con la realidad, muy natural el término, volatilidad, o sea, como si fueran pájaros que se van posando en
gases,
distintos sitios, ¿no?
Gases.
O gases, ¿no? Pero no, el voto no es volátil, el voto es ciudadano, es claro, propio, es subjetivo. Y afortunadamente es también personal, es de una persona que representa todo lo que ellos piensan, cada uno de ellos o de ellas, sobre la actuación de los políticos,
claro,
y expresa también un deseo de lo que quieren que cambie o que siga.
Claro que sí, muchas veces ha habido votos de rechazo, evidentemente que a lo mejor se hacen más con el estómago, con el corazón que con, claro, la cabeza, claro, pero bueno, ese voto vale exactamente, claro, igual que bueno, el meditado, que el tal, porque entra en la urna y vale lo mismo.
Dicen algunos expertos que se vota, se opina con el corazón y se vota con, claro, la derecha, hombre, que está la cartera.
Claro, no, esa no es lo que los expertos, eso es una frase del señor Erhard, el ministro de Finanzas, sí, sí, del Milagro Alemán, sí, sí, que en un mitin dijo, no se engañen, hay que votar con el corazón, y se puso la mano en la derecha. ¿Dónde está la cartera?
Pues al hilo de justamente de esto que comentamos y también, obviamente, los políticos, vivimos una semana en el ámbito de la Comunidad de Madrid especialmente intensa, más allá de lo que conocimos ayer de los sondeos, del día de San Isidro, en fin, de la situación política con la dimisión de Cifuentes. El presidente Ángel Garrido está en funciones. Mañana jueves y el viernes será el debate de investidura. Habrá un presidente ya de nuevo, en fin, formal, elegido por la Asamblea de Madrid. Y estamos ante un año muy incierto que nunca había ocurrido en la Comunidad de Madrid. Y un año a un año de elecciones autonómicas y municipales, donde también los pactos futuros o posibles son importantes y quienes los puedan liderar. Y en la medida que ya en el día de ayer se fueron conociendo algunos líderes, en fin, que ya se sabe, como es el caso de Podemos, de Íñigo Errejón, será el candidato a presidir la Comunidad de Madrid o a disputar esa plaza. Ayer en el especial de Buenos Días Madrid, en La Pradera, coincidíamos, teníamos en la misma mesa a Íñigo Errejón para en fin, ver un poco cuál era su opinión, ahora que ya es candidato formalmente, nombrado así por su partido, y teníamos también a José Manuel Franco, el secretario general de PSOE Madrid y portavoz adjunto del Grupo Socialista en la Asamblea. Sobre la posibilidad de llegar a algún tipo de pacto entre ellos, vamos a escuchar la conversación que mantenían ayer aquí, en la mesa de Buenos Días Madrid en La Pradera.
España lleva prácticamente 2 años parada, bloqueada. El gobierno no gobierna, no deja que el legislativo haga su trabajo, y creo que Madrid está instalada en una situación similar. ¿Y eso por qué es? Porque esto solo se desbloquea si somos capaces de llegar a acuerdos. Y eso es dejarse una parte, ser muy fiel a las convicciones de uno, pero ser capaz de llegar a acuerdos con los que no pisan exactamente igual. Yo creo que esto le hace falta, y le hace falta en particular a Madrid. Y esto no se hace el día después de las elecciones, esto se empieza a hacer antes. Uh-huh. Y esa buena sintonía entre las fuerzas que queremos reequilibrar la balanza de Madrid, progreso, regeneración democrática, justicia social, se tiene que empezar a practicar antes. Y yo ahí estoy muy contento. Creo que la empezamos a practicar antes y que esa va a ser la receta del éxito.
Sí, yo creo que los dos partimos con aspiraciones lógicas de ser primera fuerza, pero claro, también tenemos que ser conscientes de que va a haber seguro muchas coincidencias en los programas electorales, y esas coincidencias tienen que darnos pie a que por fin la izquierda gobierne en Madrid, ayuntamientos y comunidad.
¿Y eso se podría sellar aquí ahora? A ver, están PSOE, Podemos, Comunidad de Madrid.
Íñigo va a ser cabeza de lista, va a ser candidato. Yo no voy a ser cabeza de lista.
Pero usted manda en el partido, en el PSOE de Madrid.
Bueno, pero nuestro posible cabeza de lista sea el señor Gabilondo, después de unas primarias que celebraremos, y seguramente el señor Gabilondo con el señor Errejón, con Íñigo, se entenderían y
pero
se entenderán.
Pero no aquí, Alipio, no en esta mesa, me temo.
Pero ahora me temo que no, pero en fin, que las bases las sentaremos para que nos podamos entender.
Pero hay una convicción que está muy clara. Yo creo que la mayoría de los madrileños no quiere lo que va a pasar el jueves en la Asamblea de Madrid, no quiere que a Cifuentes le suceda el 2 de Cifuentes, el que dijo que todo era mentira, y que la mayoría de la gente quiere una transformación en la comunidad. Si dan los números, hay acuerdo.
Bueno, ¿qué os parece? Dice Íñigo Errejón, si dan los números hay acuerdo.
Yo creo que todo se va a dibujar también sobre la estrategia electoral general. Yo creo que el año que viene, como estaremos prácticamente a un año vista las elecciones generales, los pactos que vamos a ver el año que viene dependerán mucho de lo que se quiera a nivel general. Yo creo personalmente que sí que van a llegar a un acuerdo si dan los números.
Yo no tengo ninguna duda. Ayer oí, y estoy oyendo otra vez hoy, a mí me parece que está en la línea. Es decir, yo me sorprendería que alguna de las personas que han hablado dijeran otra cosa diferente a la que han dicho. Es decir, los sociólogos, los que sabéis de esto, los que tenéis la comunicación política como vuestra profesión, sabéis perfectamente que los políticos se mueven por consignas. Es decir, no se salen de un guión, no se salen del catón de lo que tienen que decir. Que vaya a haber pactos, y es que al final los pactos, pero es que vamos a ver, en Italia está pactando la ultraizquierda con la ultraderecha, que es una de las cosas más absurdas que se puede ver.
En Cataluña también,
es decir, sí, un partido burgués como era el PDeCAT, que venía de Convergencia, un partido burgués, la derecha burguesa, capitalista de Cataluña, está apartando con unos tíos que se le quiere llevar el dinero. O sea, es que esto no se entiende nada, por tanto no se va a entender. Si va a haber necesidad de pactos, y parece que eso sí, en las encuestas sí que se dibuja, que nadie va a tener mayoría absoluta, evidentemente habrá que hacer algo, porque si no vamos a elecciones repetidas una detrás de otra. A mí es que esto de las encuestas, yo me he quedado con ganas de decir solamente una cosa. Me recuerda a una cosa que no tiene nada que ver, pero hace muchos años vino a España el que fue el presidente de la comisión que organizó el Mundial de Argentina, que el absolutamente fraudulento, que se llamaba el almirante Lanusse, que era un tío de la dictadura, y entonces explicaba a los españoles cómo había que organizar un campeonato y tal. Y dijo delante de los periodistas una cosa que a mí se me quedó absolutamente grabada. Dijo, cuando un país no tiene objetivos políticos, suele ganar el mejor. Dijo literalmente. Y era un ejercicio de cinismo, ¿verdad? Y yo estoy preguntando ahora, si las encuestas tienen objetivos políticos, suele ganar el que tú quieres que gane.
Yo como decano y presidente del Colegio de Madrid de profesional de politólogos y sociólogos, le puedo decir algo que parece incluso suena como a raro que se diga. Todavía existe por debajo de lo que se está diciendo en Madrid una idea de capitalidad. Es decir, Madrid no es accidentalmente o nominalmente la capital de España. Madrid ha ejercido tradicionalmente, desde hace muchísimos cientos de años, ha ejercido de capital de España. Es una ciudad abierta, es una ciudad irreductible, se ha demostrado que es una ciudad que no abandona en masa por la carretera y abandona, sino que resiste y se queda ahí y está ahí y salta ahí dentro y se defiende defendiendo al resto, porque Madrid es una, bueno, pues no solamente es el digamos el rompeolas de todas las Españas que decía el poeta, sino también es una ciudad hecha por una situación geográfica de estrella, de paso, de cruce de más caminos que ningunos en una península ibérica como estamos. Bien, en este momento nadie alude a ese hecho de que cuando hay una crisis constitucional, cuando hay una crisis de España, cuando hay una crisis de la idea de España, que en el sustrato de la gente de Madrid que ha venido aquí a saber que era para ellos un sitio en el cual no era solamente un sitio para vivir, sino un sitio para poder ir a cualquier otro sitio. El madrileño cosmopolita, donde los haya. El madrileño con una región que es rica por su gente, no solamente por el tipo de empresas que hay, sino por la calidad de las personas que trabajan en esas empresas o en esos organismos oficiales, etcétera, etcétera. Una ciudad más dotada que ninguna otra, pero que no es una ciudad, es una capital-región o región-capital, que se llama así. En urbanismo se llama región-capital. Claro, están preocupados. En los partidos quieren ver algo más de eso. No se menciona para nada que Madrid tiene que ver mucho con una...
A mí me asombra...
No, tenemos que hacer un inciso, Carlos. Es que tenemos al otro lado del teléfono a Pablo Casado. Llevamos intentando muy bien, localizarle, bien. Pero está en el coche y vamos a tentar la suerte. Venga.
Efectivamente, estamos en contacto con el vicesecretario de Comunicación del Partido Popular. Señor Casado, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, sabemos que tiene una jornada especialmente intensa y le agradecemos especialmente la diferencia que ha tenido con Onda Madrid y con Buenos Días Madrid de atendernos para aclarar, pues, en fin, lo que se ha publicado de manera muy especial en el diario El Mundo y que, en fin, que es una noticia que, pues, de alcance, porque a todos nos preocupa de forma muy especial lo que está ocurriendo sí. En la política madrileña de forma particular. Lo que se publica es que usted aprobó, dice el titular del Mundo que se publica hoy, de golpe media carrera el curso que logró el escaño. Se dice, el portavoz del PP superó 12 materias de las 25 de Derecho y logró el título en apenas 4 meses tras ser elegido diputado madrileño en 2007. ¿Usted considera que eso es radicalmente falso?
Absolutamente falso. Bueno, eso, absolutamente falso es que se haya hecho algo de irregular. En efecto, se aprobaron 2 asignaturas, lo cual no es nada raro para cualquiera que haga 2 carreras a la vez. De hecho, se pueden examinar de más. Yo no...
Parece que hemos tenido tenemos problema. El señor Casado se está trasladando en su
podemos
vehículo.
Mientras leer el Twitter que ha publicado, sí. Vamos, el tweet que ha publicado Pablo Casado al respecto hace 2 horas. Dice: la noticia sobre mi carrera de hace 15 años es falsa y atenta contra mi honor. Se basa en difamaciones anónimas sin pruebas y calumnia a la universidad y a sus profesores. No hay ninguna irregularidad en mi expediente y así lo demostré con toda la documentación. Basta ya de injurias. Y ayer también tenía otro tuit que decía: con absoluta tranquilidad y transparencia seguiré prestando la máxima colaboración para aclarar cualquier información sobre la Universidad Rey Juan Carlos. Lo importante es que su prestigio y el trabajo de sus profesores y alumnos no se vea perjudicado. Así lo he vuelto a garantizar hoy ante la prensa. Bueno, pues son esos los dos tuits últimos de Pablo Casado en los que niega categóricamente esas afirmaciones que hace hoy el diario El Mundo. Hemos hablado del Mundo, pero también el diario.es. Ignacio Escolar ayer publicaba un extenso artículo en el que decía lo que sé sobre el máster de Pablo Casado.
Pero
y hacía algunas
entre la carrera y el máster.
No sí, tienen, sí, sí, sí.
Son dos, me dos refiero entidades al diferentes, sí.
Efectivamente, en relación al máster de la Universidad de Juan Carlos ya dio las explicaciones, enseñó toda la documentación que, en fin, en su momento que él disponía, y parece que la cosa quedó absolutamente claro y no había mayor problema. Pero ahora lo que se está comentando, lo que está saliendo a la luz pública, es la posibilidad de que hubiera tenido también ventajas en, claro, a la hora de conseguir el título de Derecho.
Yo aquí la sugerencia que siempre hago es que todo lo que tenga, pues lo saque y de forma inmediata. Es decir, que no, que el señor Casado evite el problema que hemos tenido con Cristina Cifuentes, que justamente gestionó mal la crisis. Si él tiene muy claro que todo lo que tiene que ver con su carrera se ha hecho de forma absolutamente legal y de ley, que lo saque de forma inmediata, como ha dicho en los tweets, y por lo tanto lo demuestre y ya está, para que este bulo no le arruine la carrera, en pocas palabras.
Él dice dos cosas. La primera, que estudió dos carreras, que eso parece que es evidente. Y la segunda, que la fórmula de las carreras ya no son asignaturas, sino que son lo que llaman créditos ahora, o grupos de asignaturas, o algo por el estilo. Y que, claro, eso suman muchas asignaturas o muchas papeletas de examen, para entendernos, que es la terminología que utilizábamos en nuestra época de estudiantes. Y eso explica, según él, explica que en un cierto momento tuviera que examinarse de 10, 12 asignaturas. Uh-huh. Y él explica también, ahora, esta no lo explica él, perdón, lo explica Esperanza Aguirre, que a la que se le imputa en El Mundo que presionó sobre los profesores, uh-huh, unos profesores innominados hasta ahora, a lo mejor luego aparecen, que se impresionó para que se le diera el título a este señor y se le aprobaran las asignaturas. La señora Esperanza Aguirre dice que ni conocía a los profesores, ni sabía qué carrera estudiaba este personaje, ni nada por el estilo. Por tanto, yo creo que ahora siempre los periodistas creemos que cuando hacemos una cosa de estas siempre tenemos una segunda bala. Siempre tenemos una segunda bala, es decir, a lo mejor mañana El Mundo nos sorprende con una información que aclara estas cosas y aparecen, bueno, todos estos profesores.
Aquí lo importante es la verdad, que por lo tanto el señor Casado todo lo que tenga lo saque a relucir encima de la forma encima de la mesa de forma inmediata, nada más. Y yo creo que la única forma para que una crisis se acabe de forma inmediata.
¿Bastaría que presentara sus papeletas de...? No, papeletas de examen, porque nadie las conserva, porque ¿quién conserva las papeletas de
examen? No, yo las conservo, pero no, ese conserva? Es el tema. Sí, pero ese no es el tema. Sí, porque coleccionaba la firma de los eméritos catedráticos que me las firmaba, que eran grandes de España.
Pero por otra cosa.
No, pero es verdad que lo que sí que tienes es la posibilidad de ir a la Facultad de Derecho, porque claro, además creo que es la Complutense.
La Complutense.
Y decir, Cardenal Cisneros, es un centro asociado.
Y además hace 15 años que no había tanta proliferación, y decir, quiero el certificado de mis notas, claro, compulsado y firmado por el secretario de la facultad.
Tenemos
de
hecho, que despedir
de
ya.
De hecho, además, en esa época, yo solamente lanzo una sospecha, había una persona que era secretaria de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense, que tenía rango de director general en la Comunidad de Madrid cuando Esperanza Aguirre era presidenta.
Tenemos que despedir ya, solo un apunte de que os lo he comentado antes fuera de micrófono, no lo hemos comentado con los oyentes y me parece un poco llamativo, a mí me da esta pena, pero bueno, que los estudiantes de la Complutense han convocado una manifestación como protesta por la reincorporación de Cristina Cifuentes a su plaza de funcionaria de la Universidad Complutense. En fin, que
señora,
tenemos que...
¿Por qué no la mata ya inmediatamente
es
la gente?
Es un poco como... Ya es ensañarse. Pero bueno,
por favor.
Ahora sí, tenemos que decir adiós.
Ahora tenemos que decir adiós y agradecemos la presencia de todos nuestros tertulianos, nuestros colaboradores, Euprepio, Carlos, Pedro y, como no, también especialmente Lorenzo Navarrete por habernos acompañado en este desayuno con diamantes. Habrá oportunidad para comentar otros asuntos de la actualidad con más tiempo, con más calma en sucesiones, en sucesivos
y que
programas.
Haga de analista político, que eso, se anime, eso. que aquí además, nos mojamos
como van
todos.
A seguir saliendo encuestas por seguro, día.
Claro. No va a haber problema porque vamos a tener material sobre el que hablar.
Aquí hay que mojarse, efectivamente.
Venga, pues nada, les dejamos enseguida ya con la información, ya saben, a las horas en punto aquí en Onda Madrid.
Feliz día.
Vamos a ver.
Los miércoles Buenos Días Madrid te ayuda a tomar decisiones para ser un consumidor informado. Enrique García, de OCU, recuerda nuestros derechos para consumir de forma inteligente.
¿Y tú? ¿Qué pones en tus platos?
Más, si al coste te da más, pero... Que mucho más, si pones en tus platos los enriquecerás. Yo quiero y quiero más.
Gama enriquecida con micronutrientes.
Sal Costa te da más.
En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99€. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99€. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes.
La final de la Liga Europa se juega en Onda Madrid. Esta tarde, a partir de las 8:15, viviremos con los rojiblancos el sueño europeo, con la narración del partido en Lyon y acompañando a los atléticos que sigan la final desde el Metropolitano. Atlético de Madrid-Marsella en Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Fines de semana divertidos? Club Las Encinas.
Amos de casa. Un magazine fresco, diferente. Su temática gira en torno a cuestiones relacionadas con el mundo del hogar y la familia. Trucos, consejos, recomendaciones, ocio, pero sin olvidar el día a día y lo que ocurre a nuestro alrededor. Actualidad. Somos un programa vivo. Amos de casa. Ideas y sugerencias para la supervivencia doméstica. De lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde en Onda Madrid.
Viajes El Corte Inglés presenta Un verano de película. Estas vacaciones tú serás la estrella. Descubre con Tour Mundial las Islas Canarias y Baleares y vive experiencias únicas. Viajes El Corte Inglés te presenta los mejores estrenos para unas vacaciones de película. Ahorra hasta 200 euros y paga en 6 meses en todo el producto Islas de Tour Mundial. Hasta un 35% de descuento y los niños viajan gratis. Vivirás un verano de película con Viajes El Corte Inglés y Tour Mundial.
Son las 10 de la mañana.
Onda